Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos al episodio número 50 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Una edición muy especial, esta número 50. Fede Fromgel está aquí para conversar conmigo. Tenemos muchos temas de los que hablar. Primero que nada, esta es una edición nostálgica. Tenemos ECW One Night Stand 2006 para revisar. Además, temas de actualidad, como el lamentable fallecimiento de Perro Aguayo Jr., hijo del Perro Aguayo, en México, el pasado fin de semana. También, el famoso corto que ahora circula por internet, Wrestling Isn't Wrestling, vamos a comentar un poco al respecto. Y por último, la super previa a profundidad de WrestleMania 31. Muchas cosas, se va a pasar el tiempo, lo sé, así que no demoro más en esta introducción. Pasemos de una vez a hablar de todo esto, dejamos algo de música y volvemos rápidamente con Fede Fromgel y ECW One Night Stand 2006. Estamos de vuelta, está aquí Fede Fromgel, tenemos una agenda muy amplia para el programa de hoy. Y bueno, empecemos de una vez. Fede, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, ¿y vos?
Bien, ah, muy bien. La verdad, sí, un poco confundido.
Sí.
La verdad es que acabamos de terminar de ver Raw, el último antes de WrestleMania, y fue muy extraño lo que ha sucedido, hasta ahora no, tiene que pasar un tiempo, seguramente mientras avancemos en el programa podré tener ya la confianza de que lo que he visto realmente fue lo que pasó. Y la pregunta aquí es, Fede, ¿cómo llegas con el hype para WrestleMania?
Bueno, bastante desparejo, diría. Hay alguna cosa que me genera hype, como es el título intercontinental. Bueno, volver a ver al Undertaker, que siempre es algo grato. Pero después, poca cosa más. El combate por el título mayor, si ya de por sí no me atraía la lucha, ¿no? Que los hacían en el papel, como se suele decir, después de este careo, entre comillas, de hoy, estamos en el horno, como se dice acá en Uruguay.
Sí, creo que vamos a dejar un poco la furia pasar para llegar a hablar de ya la previa de WrestleMania un poco más adelante. Podemos empezar con el pay-per-view antiguo, porque bueno, a fin de cuentas este es un show nostálgico de Arras de Lona. Exacto. Y lo que tenemos planeado para hoy es One Night Stand 2006. ¿Qué impresión en general tienes de este evento? ¿Lo habías visto antes?
Bueno, cuando lo empecé a ver, recordé que sí, que en algún momento cuando empecé a ver wrestling alguien me lo recomendó y lo bajé. No me acordaba de todos los combates, es más, no me acordaba de casi ninguno, tengo muy mala memoria, lo que ya se ha visto en otras ediciones del podcast. Recordaba, sí, el Rey Misterio Sabu, ese sin dudas lo recordaba mucho, los demás casi que ninguno. Así que fue disfrutarlo de vuelta.
Sí, bien, pasemos de una vez a hablar de esto, paso por paso. One Night Stand 2006, el lanzamiento de ECW nuevamente, bajo la marca de WWE. Estamos en el Hammerstein Ballroom, dentro del Manhattan Center en New York. A diferencia del One Night Stand del año pasado, 2005, que era un homenaje a ECW de una sola noche, por eso el nombre del evento, aquí, como dije, se quiere lanzar una nueva marca y por eso el ambiente es un poco distinto. Paul Heyman sale para hacer una promo, el público rabioso desde el inicio. Heyman dice que la tierra de lo extremo se ha levantado de nuevo. Promociona el nuevo show de televisión en Sci-Fi, donde ahora se transmite SmackDown. Pone over a los fans, les agradece el apoyo. Y dice que ECW será mejor que Raw, mejor que SmackDown. Y pues empezamos con esta promo de Paul Heyman.
Un grande, como siempre, Paul Heyman.
Yo he dicho hace un momento en Twitter que debería cobrar el doble de lo que cobra Lesnar, porque Heyman es el que realmente está vendiendo WrestleMania, o lo está intentando, al menos.
No, cada vez que aparece es fantástico. Hoy, si no hubiese habido el careo, estaba mucho mejor solo con Heyman hablando, como viene haciendo hace semanas.
Sí, sí. Bueno, Joey Styles está solo en la mesa de comentarios, como hacía en los 90s. Y el primer combate es Taz contra Jerry Lawler. ¡Ey! Tal vez sí estamos en los 90s. Durante la entrada, Jerry se acerca a la mesa de comentarios y abofetea a Joey. Jerry llega al ring, Joey lo ataca por la espalda. Jerry intenta aplicarle un pile driver, pero Taz le aplica el Taz Mission a Jerry y se lleva la victoria vía desmayo, un combate rápido, que claro, dos luchadores tan veteranos no podían dar mucho más.
Bueno, el comienzo me sorprendió de manera extraña, o sea, no me esperaba, no me he fijado la cartelera del evento. Entonces cuando vi salir a Jerry Lawler, fue como, ¿en serio va a pelear Jerry Lawler? Por más que haya sido hace 8 años, ya creo que hace 8 años no debería pelear. Y bueno, cómo se desarrolló el golpe a Joey Styles ahí en la mesa de comentaristas. Fue como, ¿qué opener tan extraño? Pero bueno, como ECW era un mundo aparte, y como era una fiesta para ellos, estuvo bien, seguro que lo disfrutaron pila, así que tuvo sentido en su microuniverso que es ECW, que era ECW.
Y bueno, es por la historia de Jerry Lawler hablando mal de ECW, de despreciándolo y demás, y pues esto era como una forma de desquitarse por parte de los fans, específicamente claro, por parte de Taz, y bueno, esa bofetada de Joey Styles que fue para, me imagino, para desahogar un poco sus propias, qué sé yo, su propia frustración de Jerry, porque le dio durísimo.
Sí.
Y bueno, aquí Taz pues con esto de desmayarlo y demás, pues le da, como que reivindica la imagen de ECW que Jerry se había ocupado de lanzar por el piso.
Claro, sí, es que era tal cual, una celebración, una revancha de ECW contra el Rey.
Bueno, pasan un video con imágenes de la última edición de Raw, que fue temática de WWE contra ECW. Hay una Battle Royale, Randy Orton de Raw elimina a Kurt Angle al final, quedando en el ring solo él junto a Big Show, que también era de Raw. Y bueno, sorpresa, sorpresa, algo extraño sucede. Big Show hace un turn, se une a ECW, y bueno, luego se muestra que también hubo un brawl en el combate de John Cena contra Sabu. Y esto es lo que se muestra de las últimas imágenes de Raw. Y Taz se une a la mesa de comentarios. Algo curioso esto del Big Show, sobre todo.
Yo quería hacer un comentario al respecto. Por lo general no preparo mucho las columnas nuestras, los podcasts. Uh-huh. Y se me ocurrió anotar algunos puntos sobre el show.
Ah, tu profesionalismo, digamos que está aumentando ahora.
Está aumentando de a poco. Anoté 5 puntos nomás.
Ajá.
Y el primero fue Turn the Show. Dije, sin dudas esto es algo que hay que comentar, porque yo no recordaba que ya desde tiempos inmemoriales el Big Show haciendo turnos de un lado al otro.
Sí, es, en esta parte hacía, era interesante porque alguna gente de roster principal de WWE estaba haciendo el salto a ECW. Y como veremos más adelante en el combate de Kurt Angle, por ejemplo, y más adelante con el Big Show también, este cambio a ECW implicaba una especie de adaptación del estilo, ¿no? Como para decir que somos más extremos, meten nuevos elementos en su repertorio y demás. Y pues aquí el Big Show haciendo el turn para no perder la costumbre. Y la verdad, algo que, revisando estos shows antiguos, es gracioso porque ahora está de moda hablar del Big Show con los turnos y demás.
Pero viene de hace tiempo.
Sí, sí. Bueno, el segundo combate es Randy Orton contra Kurt Angle. Angle, como he dicho, hizo el cambio a ECW cuando se anunció el lanzamiento de la marca. Así que Angle ahora representa a ECW y el público en el Hammerstein Ballroom lo quiere mucho. Angle busca el Angle Lock desde el inicio. Randy escapa del ring, el público se mete con él. Le corea cosas no muy agradables. Angle controla el combate con llaveo. Luego derriba, cambia de posiciones en el piso. Como dije, con este paso ECW, Angle lo que quiere hacer para modificar su estilo es meter elementos de shoot grappling, ¿no? De MMA, para mostrarse un poco más peligroso, más extremo. Angle le ofrece el cuello a Randy para que aplique una llave, revierte sin problemas varias veces. Angle se lastima el hombro en el poste. Randy ataca o pasa a controlar el combate atacando esa zona. Angle hace el comeback con un German suplex. Aplica su secuencia de 3 seguidos luego. Randy sobrevive a un Angle Slam. El público le pide que le rompa el tobillo a Angle. Randy aplica un gran crossbody desde la tercera cuerda, un movimiento que ya no hace. Angle bloquea un RKO lanzando a Randy al piso, encaja el Angle Lock y Randy tapea para que Kurt Angle se lleve la victoria en este combate.
Bueno, como probablemente repita varias veces a lo largo de este análisis, el paso del tiempo, ¿no?, demuestra, o cuando uno ve cosas con la perspectiva del tiempo ahora, es rarísimo, ¿no?, ver a Randy Orton tan dominado. Fue buenísimo en el sentido, ¿no?, de que tenga algo contra el personaje de Orton, sino por distinto, ¿no?
Sí.
Igual, mucha resistencia, ¿no? O sea, estuvo en el combate. Yo, la verdad, de Kurt Angle no he visto demasiados combates, salvo algún clásico suelto. Y no, fue el combate estuvo bueno, me gustó, ya te digo, eso del dominio de Kurt Angle sobre una figura como es Randy Orton hoy en día, ¿no? Que uno no se imagina que tenga un combate así y que termine tapeando, menos.
Sí, sí. Algo que me gustó de Randy fue aquí en este combate cómo se desenvolvió, ¿no? Porque sabía que el público le iba a buchear, pero estuvo bastante confiado jugando con esta idea, ¿no? Metiéndose con ellos. Luego del combate, por ejemplo, Randy le pide a dos referees que lo ayuden para cargarlo hasta backstage en lugar de solo uno. Se despide de los fans con una sonrisa al final, ¿no? Es algo que hace bastante bien Randy. Y además, otro tema es que uno comparando al Randy de ahora y al de hace tantos años, obviamente el de hace años, el de aquí en One Night Stand, aún tiene cosas que debe mejorar, ¿no? Y que mejoraría con el tiempo, como su timing, algunos movimientos, alguna forma de aplicar algunas cosas. Ahora es un luchador obviamente más completo, ha pasado un tiempo, ha madurado, ¿no? Y bueno, aquí se le vio, en su juventud se veía ya pues alguien bastante interesante, ya con una posición en el roster. Pero claro, como mencionas, Kurt Angle es quien domina el combate, quien es el tipo que debe brillar en esta lucha, ¿no? Con este paso a ECW.
También un detalle divertido que los comentaristas resaltan, los fuegos artificiales cuando entra Randy Orton.
Ah.
Y su pose, toda la pose que hacía, ahora no, la hace, pero no, creo que no tanto, ¿no? La pose esa en el esquinero, toda así como grandiosa.
Sí, sí.
Chocando con esa idea de ECW y lo extremo y como que lo más salvaje, y Orton con toda su postura y su actitud desafiante, ahí como decís vos, ya tenía, en cuanto a actitud y a personalidad, ya se veía que Orton iba a ser grande.
Uh-huh. Little Guido, Tony Mamaluk, acompañados por Big Guido, contra Super Crazy y Tajiri. Mamaluk y Crazy empiezan, buenas secuencias, ambos son muy buenos. Luego entran Tajiri y Guido, ellos también tienen secuencias interesantes. Big Guido interviene desde afuera, jalando a Crazy. Los italianos sacan ventaja, dominan a Crazy. Mamaluk sostiene a Crazy en Camel Clutch. Guido ataca con Dropkick. Tajiri decide entrar y destruir a todos con patadas sin dar el relevo. Luego sí da el relevo y hace el comeback. Tajiri y Crazy aplican tarántulas al mismo tiempo a sus oponentes en diferentes esquinas. Guido patea a Crazy y lo hace caer entre el público. Al final los italianos le aplican un doble Muscle Buster a Tajiri para llevarse la victoria.
Bueno, acá a los FBI, a los italianos, no los conocía. No los recordaba para nada. A Super Crazy y Tajiri sí, al menos nominalmente me sonaban. Y no sé si ese combate creo que no tenía ninguna rivalidad de fondo, ¿no? Al menos no hubo videos al respecto ni nada.
No, era solo como... Y, eran originales de ECW, los ponemos a luchar.
Claro. Y estuvo entretenido. Creo que un buen combate tag team. Buenos momentos. Tajiri tenía... Me encantó. Yo, ya te digo, no lo había visto nunca. O no recordaba por lo menos haberlo visto. Bueno, me gustó más esa pareja, ¿no? La de Tajiri con Super Crazy. Que no sé en ese momento qué atendían, pero tendrían unos cuantos años ya.
Sí, sí, claro.
Y se veían muy bien para la edad que tenían en ese momento. Y bueno, en realidad creo que no hay mucho para decir. Un combate entretenido. Me gustaron. Estaría bueno en algún momento tal vez ver algo más de ellos, de su pasado.
Sí, de acuerdo contigo. Luego del combate, Big Show aparece y destruye a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Super Crazy, Tajiri, Tony Mamaluk, Little Guido, incluso Big Guido. Le aplica a Mamaluk ese finisher que utilizaba en ECW, que a mí me gustaba mucho. Que era primero agarre de cobra clutch, luego backbreaker y luego lo lanza a volar como un frisbee. Ese era el finisher del Big Show en ECW y acá quedó bien. Y bueno, había que ponerlo over porque iba a ser main eventer dentro de pocos meses.
Claro, creo que el December to Dismember, aquel que analizaron ustedes, ¿es este año?
Sí, de diciembre de este año, o sea, unos cuantos meses después.
Claro, viendo ese evento que vi de diciembre, tiene sentido, ¿no? Como ya a esta altura del año estaban preparando, ¿no? Recién empezando a preparar a Big Show para llegar al main event de ECW. Y sí, totalmente, ese finisher es mucho mejor que el puño de KO, ¿no?
Sí, excepto cuando lo hace saltando, porque una vez lo vi y me pareció que quedó bastante bien.
Sí, pero pocas veces. El resto de las veces es lamentable.
Aparece JBL en uno de los balcones con un micrófono, hace una promo, insulta a ECW, la gente se mete con él, habla de haber destruido a Blue Mini, dice ser el rey del hardcore, dice que la razón por la que Kurt Angle, Big Show y Rob Van Damme son estrellas es gracias a Vince McMahon. Dice que será comentarista de SmackDown, así que le agradece a Taz haberse ido. Dice que SmackDown es el show principal, mientras que ECW son las ligas menores. Y bueno, una promo, una buena promo de JBL, como es siempre.
Sí, grande. Genial. Y la respuesta, qué enorme el público y el ambiente de ECW. Que yo creo que... yo realmente no creo que lo escucharan nada lo que decía, porque gritaban abundante y muy fuerte para responderle a JBL. Y fantástico la reacción del público, fantástico JBL. Es un momento de promo bien metido en el show.
Combate por el título mundial, Extreme Rules. Rey Mysterio, campeón en ese tiempo, defiende ante Sabu. Rey lleva el atuendo old school, estilo de como cuando luchaba en ECW. Cada uno trae una silla al ring, empiezan con llaveo, luego duelo de sillas. Sabu arma una silla, Rey tiene que ponerle una zancadilla para que caiga sobre ella, pero Sabu al correr parece que algo sucede, no corre bien, el spot queda bastante avisado luego, Rey Mysterio esperando que venga con la zancadilla ya puesta. Sabu coloca una mesa en el ring, o entre el ring y la barricada. Sabu con control utiliza la silla para un par de sus spots. Sabu arma otra mesa afuera, termina estando parado sobre ella, Rey se lanza desde la tercera cuerda en West Coast Pop, la rompe con el cuerpo de Sabu. Sabu aplica el moonsault, con salto primero a la silla, luego a la cuerda, y al momento de caer la rodilla, le impacta directamente a la cabeza a Rey Mysterio, lo que no parece nada divertido. Sabu le lanza una silla a la cabeza a Rey, lo coloca sobre la primera mesa que armó afuera. Rey queda parado sobre la mesa, Sabu salta desde la tercera cuerda, aplica un DDT, y pues los dos quedan destruidos entre el personal médico. El combate termina sin ganador porque ambos están lesionados. Al público no le gusta el final, corean bullshit. Y yo recuerdo que cuando vi este evento, que lo vi en su momento, ¿no? En directo, tampoco estuve contento con el final porque estaba haciendo
también,
un buen combate.
Le gritabas bullshit al televisor.
Y yo le estaba gritando bullshit y mi mamá estaba por ahí y decía, ¿qué estás haciendo, no? Pero la verdad es que era un combate que yo estaba esperando mucho ver porque eran Rey Mysterio y Sabu. Y además estaba siendo bastante bueno, pero este final me imagino que fue para proteger a ambos, no hacer perder a ninguno, pero no me pareció correcto.
No, es cierto que el final es bastante anticlimático para lo que venía siendo el combate. Este sí lo recordaba, incluso creo que lo había visto más de una vez, pero con mis problemas de memoria no me acordaba del final y fue, ya está. Porque venía bien, venía con un buen ritmo, venía con los spots extremos, con los golpes decía en la cabeza que no, ya no se ven, al menos por lo general ya no se ven los golpes de silla en la cabeza, tremendos golpes, mesas, las mesas siempre son divertidas. El peligro de ver a Sabu peleando y pensar en Sabuchameña, ¿no? y temer de no recordar si en este combate había algún momento, nada muy grave, ¿no? Ese que dijiste vos ahí, de un spot que queda como muy cantado. Pero después no hubo nada grave, por suerte. O no, en realidad siempre es divertido. Me dio un poco de lástima además el final, que lo repiten varias veces, porque tiene todo eso de que, bueno, es un final de un empate, porque ambos no se pueden levantar. Que la mesa, no sé si recordás, se rompe muy poco, en realidad.
Sí.
Se rompe la punta. Porque no le resta mucho tampoco, ¿no? Pero es como un detalle que cuando lo repiten varias veces el spot, era, qué pena que esa mesa no se haya partido bien al medio, que esa sensación, ¿no? Porque de destrucción, de nada, la mesa se cae y se parte una fracción chiquita en la punta. Igual, ¿no? El spot no deja de ser bueno, la DDT y todo, pero
y Sabu la repetición sí cae, legítimamente cae mal, Sabu cae con el cuello primero casi, ¿no? Pero eso finalmente es una cosquilla para Sabu, ¿no? Es decir, yo pienso que hubiera podido continuar.
Sí, claro, no pareció un spot que fuese como digno de terminar el combate así.
Lo que más pena me da es que Rey Mysterio, este reinado de campeón mundial, se caracterizó por no haber sido un buen reinado, ¿no? Siempre se intentó mostrar a Mysterio como que el campeón que no era muy dominante, que ganaba por suerte, que tenía que utilizar su velocidad y que claro, tiene lógica por un lado, pero por otro hace que Rey Mysterio pues se vea bastante débil. Y tener un combate aquí en el que no pierde el título, pero no gana el combate, me parece que aporta esta idea de que no era un campeón digno de llevar ese cinturón y que pues yo pienso que se podría haber hecho. Si el combate era bueno, a pesar de que se podía argumentar, ¿no? De que claro, Rey Mysterio va a ganar, pero la gente lo va a buchear porque no es DCW. Si el combate era bueno, yo pienso que no habría sucedido ese problema, ¿no? Porque en algunos spots de Mysterio la gente ya le estaba aplaudiendo porque estaba saliendo bastante bien.
Claro, porque aparte, si bien es lógico que ganaran principalmente los DCW, tampoco tendría sentido que ganaran todos los combates porque son locales. Sería hasta aburrido. Entonces, una victoria para darle un poco de más de credibilidad, un poco de, como decimos, que tenga un mejor reinado, no creo que hubiese hecho mal a Sabu, ni a ICW, ni nada. Y más era un buen combate como estaba haciendo ese.
Tenemos otro Extreme Rules. Edge y Mick Foley acompañados por Lita contra Tommy Dreamer y Terry Funk acompañados por Beulah McGillicuddy. Foley sale para hacer una promo. Dice que en algún momento amó y respetó a ECW cuando una mente brillante estaba a cargo. Stephanie McMahon, por supuesto, en la alianza durante la invasión. Edge y Lita aparecen. Edge dice que los fans de ECW son patéticos. Lita se burla de Tommy y Terry. Entran los faces. Beulah toma el micrófono, hace una promo contra Lita. Propone que el combate pase a ser un 3 contra 3. A pesar de venir Beulah con tacones, no sé en qué estaba pensando, le dice perra a Lita para cerrar el segmento de micrófono y el combate empieza.
Not PG.
Sí.
Esas promos fueron not PG.
El combate es Extreme Rules, pero hay relevos, la gente respeta los relevos, no quieren ser descalificados y entran cuando no son los legales. Terry abofetea a Foley algunas veces, Foley le dice a sus compañeros en la esquina, no quiero estar aquí. Hay un brawl en ringside, golpes con bandejas, con tachos de basura. Edge golpea a Tommy Dreamer con una escalera, el público corea, jódete Edge, recuerden eso, es importante. Terry hace el spot del helicóptero con la escalera en los hombros. Terry y sus 61 años de edad caen desde la escalera en el ring. Edge y Foley sacan una tabla con alambre de púas, la lanzan sobre Tommy. Lanzan a Foley contra la tabla también, el público pide fuego. Este alambre en la tabla se ve muy peligroso, ¿no? No es el que usan ahora en TNA o House of Hardcore, es el de ahora es un poco menos... Este se veía... Sí. Luego la gente está sangrando, especialmente Terry. Se queja de daño en el ojo izquierdo. Se llevan a Terry a backstage, la gente pide a Sandman. Foley le aplica el Mandible Claw a Beulah. Tommy intenta evitar que no la lastimen, pero no puede. Terry vuelve de la muerte con un parche en el ojo y un palo con alambre de púas. Terry golpea a los heels con el palo, luego, por supuesto, le prende fuego. Foley recibe un golpe con el palo de alambre y fuego y cae sobre la tabla de alambre afuera. Su chaqueta está en llamas, la gente tiene que meterle el extintor. Beulah golpea a Lita. Tommy le aplica el Dead Valley Driver a Lita. Edge golpea a Tommy con el alambre, le aplica el Spear a Beulah y la cubre de manera sugerente para ganar el combate.
Bueno, combatazo. Obviamente son todos unos grandes, ¿no? Distintas edades, pero unos grandes de sus momentos, cada uno en lo suyo. Yo ya había visto algunos combates, he visto combates hardcore de la vieja CCW, de las otras empresas esas que nunca recuerdo los nombres, pero que son conocidas por los combates horribles y hardcore. Pero creo que el hecho de que uno los conozca, ¿no? De que sean superestrellas conocidas y tenga como, no sé, una especie de aprecio capaz, ¿no? Creo que le da mucho más brutalidad y le da impresión a uno, ¿no? El momento ese de Terry Funk sangrando en el piso y diciendo mi ojo era... ¡Ah! Era como que dolía. Y uno pensaba, fácil, lastimado, en serio, estás jodido. Bueno, un montón de spots extremos que no se acostumbran a ver ahora. Lo mismo, ¿no? O sea, es lo que tiene ver algo viejo, ¿no? Es imposible no comparar con lo de ahora. Ya enorme Edge, enorme es todo, ya lo dije, pero un combate en que los cuatro creo estuvieron geniales. Los veteranos recibiendo el castigo más horrible, porque al final Edge sale bastante bien, ¿no?
Sí.
Bastante ileso dentro de todo. Siempre me parecieron divertidos los golpes de Tommy Dreamer con las señales de tránsito y ese tipo, y las bandejas y esas cosas. Pero, como dijiste vos, el alambre de púa ese estaba muy mal. Cuando caían en eso, realmente, sobre todo, me acuerdo de como que les agarraba atrás en el cuello o en el pelo. Este, cuando trataban de salirse, se notaba que eso estaba doliendo y era horrible.
Tenía que salir con cuidado, ¿no? La parte final, yo me acuerdo de esa escena en la que Terry está sobre la cama de alambres, tienen que sacarlo con cuidado, está pidiendo ayuda. Vienen con alicates, sí, para romper el cable.
Un montón de sangre quedaba también en la tabla. Y estaba un buen rato Terry, porque creo que se van Edge y Lita y...
Claro, y Tommy está vendiendo en el ring, tiene que esperar un rato.
Claro, le está levantando a Beulah y está y Terry Funk sigue tirado, ahí enganchado en los alambres. Bastante duro, pero... Bueno, genial, Terry Funk está más que acostumbrado a ese tipo de cosas, Mick Foley también, y por eso son los que ponen a recibir los spots más duros. Uh-huh. Como el de fuego, cuando se empieza a prender fuego la chaqueta de Mick Foley, también fue bastante llamativo.
Sí. Hablando de spots fuertes, Old Mahoney contra Masato Tanaka. Hay algo de llaveo al inicio, intercambian un par de movidas fuertes. Balls aplica su secuencia de golpes con el público coreando Balls. Balls cae afuera del ring y se lastima en el borde, al parecer, porque grita ¡Oh, shit! A todo pulmón. Hacen la censura, ¿no? Para la transmisión en pay-per-view.
Sí.
Brawl en ringside, ambos se golpean con vasos y botellas de plástico. Mortales golpes con las botellas de plástico. Cada uno sobrevive a un superplex del otro. Al final, Balls le aplica a Tanaka un silletazo brutal a la cabeza, doblando la silla, prácticamente deja una abolladura significativa, y con esto se lleva la victoria. Una conmoción cerebral segura para Masato Tanaka, y un combate que no duró mucho.
No, un combate corto, como dijiste, con que lo que se destaca son los golpes con las botellas y los vasos, que son más vistosos que otra cosa por el líquido que vuela, ¿no? Le pega con el vaso de cerveza, huele la cerveza, le pega con la botella de agua, huele un montón de agua. Y después el sillazo ese espantoso y la abolladura que le deja a la silla. Que la silla era de esas sillas que están impresas, digamos, pintadas.
Sí.
Decía ICW, no me acuerdo de cosa más. Una silla especialmente preparada para partirle la cabeza al rival. Pero sí, ¿no? Un combate que muy corto también. Y que no tuvo más que esos spots para destacar.
Sí, brutales silletazos. Yo creo que si ponemos una escala, ¿no? De la fuerza de los silletazos a la cabeza, en un lado tendríamos este de Walt Mahoney y en el otro uno de Lance Storm, por ejemplo, ¿no? Para que vieron el ECW Barley Legal del 97. Ahí hay un silletazo histórico de Lance Storm a la cabeza de Rob Van Dam, que el público abuchea.
Sí, este está en el otro extremo. Horrible, durísimo el golpe.
Eugene entra al ring antes del main event, toma el micrófono para hacer una promo, dice que su tío Eric Bishop siempre le dijo que era igual de inteligente que los fans de ECW. Eugene lee un poema dedicado a ECW, el público no lo recibe muy bien. Aparece Sandman en las gradas, hace su típica entrada, llega al ring, y cuando está en el ring, Sandman mira a Eugene con una cara de total y absoluta indignación y pasa a golpearlo con el palo de Kendo hasta expulsarlo de la arena.
Me quedé pensando, lo vi dos veces este segmento, porque como comenté en el Twitter, el sábado fue una tarde de siesta y One Night Stand, y después de haber visto casi todo el show, me había dormido, y me desperté cuando estaban pegando a Eugene y no entendía nada. Entonces, bueno, retrocedí y me enganché donde estaba. Yo creo que son el tipo de cosas que si uno las hubiese visto en el momento, capaz... Yo creo que yo hubiese odiado a Eugene en su momento. Y sus participaciones. Pero me dio pila de gracia haberlo visto ahora. Y la reacción del Sandman es genial. Uno se tiene que dejar llevar un poco por su lado sádico y disfrutar de la golpiza con palos de Kendo. Hay una pequeña parte humana que en un momento dice, pa, qué mal esto, pero dura muy poco, porque ya está, la cara del Sandman y lo que representa, ya vale la pena para que uno se deje llevar por esa violencia y lo vea remándolo a palos de Kendo hacia atrás. Yo no me acuerdo, me acuerdo de Sandman, de verlo en los juegos de PlayStation que había
sí.
De SmackDown vs Raw vs CCW. Y esa entrada es legendaria. Y algo que me dio mucha gracia cuando iba entrando es la locura de la gente, cómo lo agarraba. Me acuerdo que una de las veces cuando hace su movida con la cerveza, cuando se parte la lata, que había un tipo que lo estaba abrazando de atrás. Que le pasaba el brazo por adelante, yo, prácticamente le estaba haciendo una llave, así, pero de amor y de admiración.
Era como tocar un ídolo religioso, ¿no? Como si pasara el Dalai Lama, ¿no? Y tuvieras que abrazarlo, tocarlo, ¿no?
Es genial, como llega con la camiseta toda desacomodada y desaliñada por los tironeos de los fans, que son todos tipos también, ¿no? O sea, son un montón de tipos clamando violencia y cerveza y extreme y hardcore. Y cuando ven al ídolo, lo abrazan y casi que lloran de la emoción. Es genial. Ese momento fue fantástico. todo.
Ajá. Y todos sabemos que lo mejor que tiene Sandman es su entrada, así que fue inteligente ponerlo en este segmento pequeño en lugar de ponerlo en un combate, porque sabemos que eso no sale muy bien.
No, claramente fue muy bien buqueado.
Llegamos al main event, campeonato de WWE en juego, otro Extreme Rules, John Cena contra Rob Van Dam. Este es el famoso evento en el que la gente insulta a Cena, le devuelve la camiseta, le devuelve el gorro. Esto se recuerda mucho, pero viéndolo después de tanto tiempo, es interesante el modo en el que Cena reacciona, ¿no? Al igual que como mencionamos con Randy Orton, Cena llega aquí, asume su papel de heel, se empieza a meter con el público mientras avanza el combate, y esto de querer lanzarle la camiseta para que alguien se la quede, ¿no? También quedó... es parte de lo que hace este momento que sea tan... tan memorable para algunos.
Un gran momento. Que hace un tiempo, o sea, un par de años creo, no hace tanto, pasó en WWE que le devolvieron la camiseta. Creo que era en un combate, si no me equivoco, con Alberto del Río, capaz que le estoy errando horrible. Pero me acuerdo que John Cena...
pasó, sí.
De tirar la camiseta que se le devolvieran, y lo que me reí con eso no tiene nombre. Y verlo de vuelta ahora en ECW también me... Muchas gracias. Y disfruté eso, como decías vos, de ver a John Cena en ese papel que nunca lo había visto, ¿no? Acostumbrado a verlo como el Golden Boy de la WWE.
La gente le grita cosas no muy agradables, por supuesto, le lanza rollos de papel higiénico. Roman Dam está con ventaja en el ring, la gente le grita a Cena que no sabe luchar, que hace siempre lo mismo. Cena se lanza con un golpe desde la tercera cuerda hacia afuera, hay un brawl en ringside. Se van a luchar entre el público. Cena se encuentra con un cartel que no le favorece mucho. Se lo ponen en la cara, ¿no? Para que lo lea bien. Van Damme toma el control en el ring, aplica un Rolling Thunder con una silla encima de Cena. Cena lanza de cabeza a Roman Damme contra una silla en la esquina. Nada de manos adelante, es cabeza primero este golpe de Roman Damme. Cena asume su papel de heel metiéndose con el público. Van Damme coloca una mesa en una de las esquinas. Cena aplica el STF. Van Damme llega a la cuerda, Cena tarda en soltar la llave, el referee le llama la atención, Cena lo golpea, Cena golpea a Van Damme con las gradas metálicas, entra Nick Patrick, referee de SmackDown, cuenta en dos, el público insulta a Nick Patrick, aparece un tipo con casco, espira a Cena sobre la mesa, golpea a Nick Patrick, se quita el casco el tipo y revela ser Edge. Aquí el público corea, gracias Edge, luego de que le había coreado otras cosas más temprano. Van Damme aplica el 5-Star Frog Splash, no hay referee, pero aparece Paul Heyman, que como es el jefe de, bueno, el booker de la compañía, puede contar 3 sin ningún problema. Entonces Heyman entra, hace la cuenta, y tenemos un nuevo campeón.
Bueno, lo dicho, ver a Cena en ese papel ya valía la pena. Me acuerdo, legendario el cartel de If Cena Wins, We Riot. ¿No? Que si Cena gana, hacemos un motín, viene a ser la traducción literal, ¿no? O
sea, antes de que sigas, me acordé que hace poco hicieron un meme, ¿no? Como un Photoshop a esa foto, y pusieron la cara de Vladimir Putin en la cara del fan, y le cambiaron, decía, si Cena gana, invadimos.
Es que es legendario ese cartel, yo no me acordaba de cuándo era, o sea, tengo la imagen de ese cartel, y no me acordaba que era de este evento. Cuando Cena tiene estos momentos agresivos, así como está teniendo ahora con Rusev, por ejemplo, es cuando me gusta más, como ya había dicho, toda la parte esa de héroe es un poco aburrida, entonces está bueno verlo un poco en este papel más agresivo y con el público en contra. Otra vez el público genial, creo que este es uno de los mejores momentos del público con los gritos contra John Cena. Gritándole You Can Wrestle antes de que hiciera ningún movimiento, casi. Y Same Old Shit también antes de que hiciera nada, gritándole todo el tiempo. Demostrando eso que se había generado, ¿no? Desde cuando Roman Damme lo reta a John Cena y todo. La idea de John Cena va a pelear en un ambiente hostil, va a ser visitante, se va a notar. Y realmente, porque muchas veces ese tipo de previa, digamos, queda solo en hype, ¿no? Y en venta de lo que va a ser el evento, no, y acá el público se puso en se puso un protagonista. Lo habían marcado como un protagonista y se puso las botas y el público encaró como se esperaba. Bueno, Rob Van Damme, un grande, acostumbrado a verlo en sus últimos tiempos ahora en WWE, es raro capaz verlo de campeón ganando a John Cena, pero brillante como siempre. Y me sorprendió la aparición de Edge, en el momento no la entendí. Después dijeron que creo que Edge era el number one contender, estaba en la órbita titular y por eso le interesaba también. Pero buenísimo, la aparición con el casco, el spear contra la mesa, todo, o sea, Edge un grande como siempre. Y este combate, yo cuando empecé a ver el evento, ¿no?, y todo, como decía, esperaba que principalmente ganara ICW en los enfrentamientos, decía, pa, este realmente no me acordaba el resultado, pero ni cerca. Y lo miré como quien mira ahora, viste, una lucha actual, esperando ahí con ansias el resultado y sin saber qué esperar. Y está bueno cuando pasa eso, por más, incluso, imagínate, está bueno si pasa en algo viejo, es porque estuvo muy bien, ¿no? Porque uno ya podría igual haber previsto, sabiendo, no solo sabiendo lo que pasó, sino, digo, ¿no? Voy a aclarar porque no se entendió nada. Uno, sin saber el resultado de ese combate, pero sabiendo la historia en general de John Cena y de Rob Van Damme, podría suponer algo. Yo no sabía nada, no sabía si realmente Rob Van Damme le iba a ganar porque estaba en el Miserable y tenía que ganarle, o si John Cena iba a retener y ser el Superman que es siempre. Entonces estuvo bueno, el combate se llevó bien, pudo haber ganado cualquiera de los dos y estuvo... Me tuvo metido hasta el final, que eso es lo interesante y lo divertido de todo esto.
Sí, fue un gran momento. Primero porque era la conquista del título de Rob Van Damme, que durante años se había dicho que Van Damme estaba muy over con el público, que merecía una oportunidad por estar en los main events, que la tuvo por un tiempo en 2002, pero se cayó por este incidente que tuvo con Triple H, que le cayó en la tráquea durante el Elimination Chamber. Y se hablaba de que Rob Van Damme pues merecía una posición más elevada. Y finalmente aquí en 2006 conseguía el título mundial de WWE, lo cual era un movimiento muy interesante. Y además empezaba a ser el campeón para este lanzamiento de ECW, que era un proyecto que se veía bien en manos de Paul Heyman y que luego veríamos cómo todo se fue por la borda, pero en este momento parecía algo prometedor y por eso fue un momento que realmente fue como un antes y un después, ¿no? Pero claro, no dudaría mucho más. Y lo de Edge también fue sorpresivo, fue para meter un poco más de historia en esta rivalidad que tenía con Cena. Y no mucho tiempo después, Edge ganaría el título, se lo quitaría Van Damme seguiría siendo campeón de ECW. Pero sí, un momento que recuerdo mucho, que es por lo que has dicho, ¿no? El cartel, la respuesta hacia Cena es un momento que es histórico. También por el canjeo de Money in the Bank, que fue con un aviso con tiempo, que es algo que se hace, sí, muy poco, que hace, claro. Me imagino que antes de que volviera Rob Van Damme a WWE, decían que Cena había canjeado contra CM Punk para el Raw 1000, decían en la primera vez, ¿no? Y yo siempre recordaba, no es la primera vez.
típico de WWE, olvidar selectivamente algunas cosas.
Sí, pero en general un show que me pareció entretenido, no fue tan bueno como el One Night Stand de 2005, si alguien lo puede ver, o tiene interés en verlo, véalo, porque es un show incluso mejor que este. Pero un show entretenido, ¿no? Combates que llamaron la atención. Ese Sabu contra Rey Mysterio solo dejó un sabor amargo, pero fue bueno. Ese Boss Mahoney contra Masato Tanaka también. El silletazo nomás es algo que se puede haber cambiado, pero en general un show que sí me gustó volver a ver y que disfruté como la primera vez que lo vi.
Sí, totalmente. Está bueno, creo que estuvo bueno. Lo que se destaca es... Estuvo bien armado todo, la duración de los combates, que los combates que no tenían mucha historia, igual se hicieron entretenidos, bueno, muchos spots que cada tanto está bueno ver, un par de grandes combates como fue el de Sabu Rey Mysterio o el de Rob Van Damme John Cena, o sea, tuvo de todo, es un show bastante completo, con historias, spots, buenas luchas, entretenido. Capaz que no es sobresaliente, pero sí es recomendable, está bueno ver. Es un show que se puede ver tranquilamente de un tirón y se disfruta mucho. También tiene grandes nombres, ¿no? Era bastante probable que fuese bueno.
Bien, dejamos atrás entonces esta edición o esta revisión nostálgica de un pay-per-view. ECW One Eye está en 2006 y es momento de pasar a notas de actualidad. Hay que quitarnos de encima la nota más dura primero para pasar luego a seguir un poco con nuestro tono más ligero, ¿no? De analizar las cosas. La nota o la noticia más importante en el mundo del wrestling durante los últimos días ha sido el fallecimiento del hijo del perro Aguayo durante un combate que tuvo la noche del viernes en un evento de Crash en México, en Tijuana. Una nota enorme, ¿no? Los medios la han cubierto por completo. No sé tú, Fede, allá en Uruguay, pero aquí en Perú se ha visto en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. No sé si por allá también fue así.
No, acá ni eso. Acá no llega absolutamente nada.
Bueno, pero al menos aquí de lo que te cuento es algo que no se habla para nada de lucha libre, de wrestling, ni siquiera de WWE para cuando pasa algún acontecimiento grande. Pero para esto sí, se cubrió. Obviamente la información que se manejaba era errónea, algo de lo que se ha hablado, que es muchos señalan a Rey Mysterio como que es el culpable, que una patada, que algo así, pero es algo que pues no es así. Y yo antes de pedirte tu opinión, voy a hacer un recuento de lo que he visto según el video. No lo quería ver, pero para poder comentarlo aquí decidí verlo, revisarlo y tener algunas notas. Y pues, a ver, vamos a ver, hay momentos en lo que pasa en este combate, ¿no? Se habla de la patada, que es cuando, antes de eso, hay un spot en el que se supone Perro corre hacia Rey, Rey levanta las botas, le da un golpe, no sé si este golpe le hace perder el balance o algo así, pero luego Rey Mysterio se lanza desde la tercera cuerda para una hurracarrana, y se supone que es la hurracarrana que prepara el 619, ¿no? Tiene que hacerla y Perro tiene que caer en las cuerdas para que Mysterio le aplique el 619. En cambio, lo que sucede es que Perro recibe la hurracarrana, pero cae afuera. Y luego inmediatamente vuelve al ring porque ha sido un botch. Pero esta caída, algunos señalan que al caer se golpea la nuca o cae mal afuera. Pero lo que yo veo es que pues ya estaba un poco mal antes, porque para caer así en la hurracarrana, que se supone tenía que caer en las cuerdas, pues algo tenía que estar mal. Perro vuelve al ring. Rey Mysterio tiene que aplicarle, entonces no saben qué hacer porque ha pasado este botch. Tienen que inventarse algo y Rey Mysterio pues tiene que patearlo, decide patearlo para ponerlo en las cuerdas. Al hacer la patada, que no es una patada dura, Perro tal vez no la ve venir del todo, pero no es una patada tan dura. El momento clave es cuando Perro cae en las cuerdas, porque cuando se aplica o cuando el luchador va a recibir el 619, cae en las cuerdas, pero con el pecho primero, ¿no? En este caso Perro cae con el cuello primero, porque al parecer, como he mencionado antes, no tenía control sobre su cuerpo porque estaba un poco mal por un golpe previo. Cae con el cuello, lo cual ya le ocasiona un problema. Y para agravar la situación, Manic cae a su costado porque el spot era para que los dos estén en posición para recibir el 619. Y al caer Manic a su costado, la cuerda se mueve, un movimiento que también podría haber ocasionado el daño, que finalmente es el daño letal que recibe Perro. Y ahí ven que no responde, ¿no? El 619 de Rey Mysterio no conecta después porque ve que no está bien. No lo conecta con el 619. Ahí Conan se pone a sacudir un poco a Perro porque piensa que está noqueado, como suele pasar algunas veces en los combates de lucha libre. Piensa que está noqueado e intenta reanimarlo. Y pues Perro no responde, ¿no? Entonces en ese momento, Mysterio, Extreme Tiger y Manic tienen que empezar a improvisar un poco. Siguen luchando por un tiempo porque eso es lo que tienen que hacer luchadores cuando pasa algo inesperado, seguir con el show, eso es lo que se supone siempre se hace, no sabiendo de la gravedad de la situación en este caso. Lo que sí es cierto es que el referee no ve a Perro, debería hacerlo. Y luego de que el combate termina rápidamente, luego no pasa mucho más, el personal médico se tarda en salir porque según los informes había dos lesiones previas en el show y pues estaban ocupados con gente en backstage. Entonces se tardan en enterarse de la situación. Cuando reaccionan, pues ya ha pasado un tiempo ya. Las camillas están ocupadas, por lo que he mencionado antes. se llevan a Perro a backstage en una mesa de una manera precaria, y cuando están en backstage recién lo cambian a una camilla y lo llevan a una ambulancia, porque la empresa Crash tenía dos ambulancias a su disposición, algo que es bastante sorprendente porque usualmente en estos shows pequeños no se tiene esa facilidad de tener dos ambulancias a su disposición, pero ahí las tenían, llevaron a Perro al hospital, y es en el hospital donde se declara que ha fallecido por esta serie de acontecimientos muy desafortunados, en lo que yo sostengo que pues nadie tiene la culpa, ¿no? Es simplemente unas circunstancias que se dieron, y es bastante lamentable.
Sí, yo amanecí con esa noticia. No soy seguidor de la lucha mexicana, ni mucho menos. No conocía, no sea de nombre, ¿no? Los Perros del Mal son conocidos. Obviamente, cuando pasa algo así, a uno como fan del wrestling, de la lucha, le pega, ¿no? Tal vez no llore su muerte, pero sí queda. Yo se lo comenté a todo el mundo, creo. Llegué al trabajo y lo comenté con mis compañeros, comenté acá con mi madre en mi casa, le comenté a mis amigos, o sea. Fue como choqueante, ¿no?
Sí.
Algo que le dedicamos tantas horas a mirar y a estar pendientes de eso, bueno, cuando pasa algo así es una tragedia. Yo creo que estuve todo el fin de semana con eso, ¿no? Y sí, bien, buscando los videos, leyendo las distintas notas y tratando de no leer los comentarios, porque uno sabe que el terreno de los comentarios de las noticias es un terreno que solo sirve para indignarse más por la desinformación. Bueno, viste que muchos titulares adjudicándole las culpas a Misterio, que también yo estoy de acuerdo en lo que decís vos, que es una serie de eventos desafortunados, como, o sea, lo que vos fuiste describiendo, si la gente busca los videos, es lo que se ve. Todavía creo que no hay alguna cosa oficial que se pueda decir. Fue tal momento, fue tal cosa, fue por un golpe, fue. Pero es cierto que fueron varias cosas encadenadas que fueron sucediendo y tuvieron ese trágico final, ¿no?
Lo que se ha dicho, según los partes médicos, primero se dijo que era un traumatismo cervical, ¿no? Lo que se señala es que es con esto de las cuerdas, ¿no? Como el efecto latigazo, que es cuando se va mucho para atrás el cuello, que es algo que pues le ocasiona esto, y luego la Comisión de Lucha Libre de Tijuana señala que fue por un paro cardíaco producto de este traumatismo cervical, ¿no? Entonces tenemos esta información, y ciertamente es algo muy lamentable, como se ha dicho. Lo que me fastidia un poco es que se esté señalando a Misterio, como también hemos mencionado, gente que esté tuiteándole cosas a Rey Misterio con esta desinformación, que es como uno, es que no me cabe la idea de que alguien pueda pensar que Misterio lo ha hecho a propósito o algo así como para llamarle asesino, ¿no? No tendría otro, no tiene sentido decírselo si no crees que no lo ha hecho a propósito, ¿no? Si es un accidente, pues no es un asesino.
No, es que una demencia, pero también inspirada en varios medios. Yo estuve viendo, me estuvieron pasando unos amigos y demás, los reportes de medios reconocidos, ¿no? De España, sobre todo, me pasaron, ¿no? La gente de Solo Wrestling y eso, me pasaron y subieron también en la página, tratando de, desde este lado, ¿no? De mostrar o de presentar una información más objetiva y más justa, ¿no? Con lo que fue.
Claro, es que son medios reconocidos, pero no especializados, ¿no? Si uno de esa gente que dirige esos medios se pone a escuchar lo que acabo de describir, que fue la suma de circunstancias, no entenderá la mitad de lo que he dicho, porque son cosas que un fanático de wrestling puede darse cuenta si lo ve, pero que alguien que no sabe cómo se dan las cosas, pues lo ve y no entiende qué es lo que ha pasado.
No, yo leí cosas como que Rey Misterio mató de una patada al perro aguayo, o sea, totalmente amarillista y erróneo, que está todo mal, porque es la vida del tipo que se perdió, es arruinarle también y echarle culpas a otro que ya bastante mal debe estar. Yo pensaba también, horrible, los tipos, como dijiste vos, el show debe continuar y es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero horrible pensar que los tipos seguían peleando, para ellos mismos, ¿no? O sea, pensar que seguían peleando ahí y el perro estaba muriendo. O capaz que estaba muerto, y o sea, estaba medio muerto ahí al lado. Y no hay forma, es como decir, es ¿cómo se le puede ocurrir a alguien todavía meterse, ¿no? O llamar asesino a Rey Misterio después de todo eso. Y bueno, viste que Rey tuvo unos intentos en Twitter de mostró unas fotos y subió unas fotos de con el perro cuando empezaron a luchar juntos y como que sus primeros combates y el último del perro fue con él. Supongo en parte como para demostrar su cariño y lo mal que estaba. A ver si. Porque nadie, también lo que estaba viendo, que nadie salió a respaldarlo, ¿no? Digamos.
Ah,
Ninguna.
ninguna, como digamos, una entidad oficial.
Ahí va, ninguna autoridad de nada. Decir, bueno. Sí, hubo un comunicado, creo, de Crash haciéndose responsables de lo sucedido, pero no respaldando, diciendo, bueno. Me parece que tendría que haber pasado, que alguien dijera, tal vez pasó es una tragedia, respaldamos a Rey Misterio, no sé, algo así, ¿no? Con todo el revuelo que se armó y con cómo sonó en las noticias, algún comunicado oficial de alguien respaldándolo hubiese sido adecuado, me parece.
Sí, y bueno, esto de las fotos, yo pienso que la gente que está hablando de esta manera de Rey Misterio es gente que no se puede, a la que no se le puede convencer de otra cosa por el modo en el que se expresa, ¿no? Porque es alguien, es gente que tiene que ser muy, no sé, testaruda o no que no tiene criterio suficiente como para discernir las cosas. Otro tema que también me parece que es producto de la desinformación, de este escandalismo en los medios, es este intento de crear una denuncia de homicidio, un caso, una investigación,
Sí.
que me parece que finalmente no pienso que llegue a nada, ¿no? Pero es algo que igual responde a a lo que se ha dicho en los medios, y es lamentable. También alguna gente se plantea qué puede pasar con Misterio en cuanto a la reacción de los fans, en futuros eventos, pero yo pienso que un verdadero fan de wrestling que asiste a uno de estos eventos debe entender, ¿no?, lo que ha sucedido, y que más bien en lugar de tener algún problema con Misterio debería respaldarlo, ¿no? Entender que es alguien que
Claro.
probablemente sea el que más está sufriendo con esto, porque aparte de que era su amigo, pues fue algo que sucedió con él en ese momento. No sé, no estoy diciendo que él se sienta responsable, pero de hecho le afecta porque estuvo ahí.
Claro, igual. Yo creo que, yo por ejemplo, leyendo páginas de Racing y demás, los comentarios van más que nada por nuestro lado, ¿no? Por lo que decís vos, por lo que digo yo. Y que es en las páginas más generales, digamos, donde se ve el otro tipo de comentarios, de gente no tan cercana al wrestling. Entonces, la respuesta del público supongo que sí, que generalmente sería apoyo y no creo que tenga una mala reacción de la gente que va a un evento, porque es más del estilo, digamos, o de la mentalidad que podemos tener nosotros, y comprender más lo que pasó.
Sí, bueno, es bastante triste. Nuestras condolencias para la familia. Vemos que este deporte es bastante peligroso. Siempre puede pasar cualquier cosa. Son circunstancias, como hemos visto. Son cosas que pueden pasar por producto de la mala suerte, nada más. Y bueno, hemos hablado bastante. Se ha hablado mucho de este tema. Creo que hemos agotado lo que podíamos decir al
Sí.
respecto. Y será mejor pasar a otras cosas.
Bien, sí.
Hay un documental famoso que también se estuvo moviendo la semana pasada, llamado Wrestling Isn't Wrestling. El wrestling
Uf.
no es wrestling.
Uf.
Y pues analiza como la carrera de Triple H desde una perspectiva curiosa. Hay actrices que interpretan a los luchadores, actrices jóvenes.
Y lindas.
Sí. Yo me he quedado bastante pegado con Shawn Michaels, por ejemplo.
Sí.
Pero es un me parece, tiene un sentido del humor bastante bueno. Las circunstancias que se narran son de manera bastante jocosa. Me gustó mucho, lo he visto como 3 veces.
Yo también.
Y bueno, ¿qué impresiones tienes de cómo se ha hecho esta historia? ¿De cuál crees que es el objetivo del tipo que lo ha hecho? ¿Qué impresiones en general tienes de este corto?
Bueno, voy a tratar de contenerme un poco. Por suerte lo vi hace un par de días y perdí un poco el hype, ¿no? Que como demostró nuestro podcast, aquel posterior a NXT, no me acuerdo cuál de los eventos especiales, hace poco hablaba con Alejandro, un amigo también acá de Ras de Lona, que se reía de que nosotros estábamos con mucho hype ese día y que no fuimos muy objetivos. Entonces, lo bueno de haberlo visto esto hace varios días es que ya se me pasó un poco la locura. Pero no, lo amé. Como decís vos, el humor es buenísimo. Y el mensaje, para mí es genial, es muy gracioso. Esto incluso lo comenté con mi psicóloga. Estábamos hablando de wrestling.
Yo pienso que esta psicóloga te analiza o te atiende especialmente por tu fanatismo por el wrestling. Es un poco preocupante. Eso me hace pensar que yo también debería conseguirme un psicólogo.
Bueno, yo empecé hace poco y te lo recomiendo, pero entre las cosas que hablamos, le comenté de este video y le decía que algo genial. ¿Qué pasa? Uno cuando el wrestling es raro en algunos países, sobre todo en Uruguay, imagínate, o sea, y siempre existe esa cosa de ¿por qué uno mira wrestling? Y que el wrestling es falso y que no se pegan y demás. Y acá se da mucho, sobre todo, la diferencia con lo que es UFC, que está súper de moda. O sea, acá se ven combates de MMA en los canales de aire, ¿no? Y la WWE se ve hace 2 meses por Fox Sports 2, por ejemplo, para hacerte una idea de la diferencia, ¿no?
Sí.
Y lo que me parece con este video es cuando a uno le hacen esa pregunta de ay, ¿por qué mira eso? Que lo hacen en falso. Ese video es como la respuesta fantástica y que uno no pretende que todo el mundo mire wrestling. Pero sí que entienda la relación que tiene uno. Y creo que incluso me gusta más lo que dice el conductor del video, ¿no? El que va hablando, que la propia historia que cuenta. El concepto de que el wrestling no es wrestling es genial. O sea, ese video, yo creo que el que no lo vio tiene que verlo ya, porque es maravilloso lo que dice el tipo. Uno se siente totalmente identificado con lo que representa el wrestling para uno, o por lo menos para mí. No sé, para vos supongo que también, más o menos lo que va hablando del tipo es así.
Sí, me parece un video muy bien producido, por un lado, muy bien hecho, con estos efectos y demás, con esto de las actrices hablando, pero la voz del tipo es la que se escucha. Y sí, este seguimiento del desarrollo del personaje me parece muy bueno, añadiendo estos toques de humor y demás, pero es un seguimiento que pues tiene lógica, tiene todo un recorrido que se va analizando. Lo que me parece interesante es que creo que hay cuestiones dentro de lo que se dice, hay algunos detalles, que yo pienso que WWE no los ha querido contar tal cual como los dice él, pero que es una visión válida según lo que está contando, que es lógica, como el hecho de que Triple H pues esté en la posición de poder y se meta por la lucha por campeonato porque es un tipo muy... no está seguro de sí mismo, ¿no? Nunca pensó claro. que era lo suficientemente bueno. Y por eso se mete a decidir quién gana el título. Se mete con Daniel Bryan porque se ve reflejado en él, algo que es inédito, ¿no? Nadie nunca lo había, no se lo había escuchado a nadie.
No, es cierto, nunca había escuchado eso tampoco.
Tal vez una barrera para la gente que nos escucha ahora en el podcast sea el idioma. No sé si hay una versión subtitulada.
No, yo lo he visto solo en inglés, sí.
Sí, igual yo espero que haya una versión subtitulada. Otra cosa. Pienso que es un buen video analítico de lo que es el wrestling, ¿no? Pero pienso que también, por un lado, podría criticársele que habla de wrestling en general, pero lo que dice, ¿no? En la conclusión de que es como una serie, como un cómic, como una novela, ¿no? pienso que se le puede aplicar, pero a WWE en concreto, ¿no? Como que sí, directamente a WWE. Otras empresas como, qué sé yo, New Japan, Ring of Honor, que son más puristas, tal vez no tengan estos elementos tan marcados como lo señala él, pero claro que hay desarrollo de personaje, ¿no? Se hace de diferente manera, pero lo hay. Esto de que sea más caricaturesco, más colorido, es de WWE, pero en general puede aplicarse, pero en dosis un poco más pequeñas.
Sí, claro, yo cuando decía que era la visión que tiene uno del wrestling, y bueno, te preguntaba si era la que tenías vos más o menos, me acordaba de Alejandro, que lo nombré recién, que es un purista y que ama y mira Evolve y todas esas empresas que miran él y cinco más. Y claro que hay mucha gente que no tiene ese concepto del wrestling, ¿no? Tiene un concepto más técnico, menos entretenimiento. Pero, y que claro, que este video representa un poco más a ese que decís vos, a la WWE o Chikara también, ¿no? Chikara, una empresa de también con mucha historia y muy, muy del estilo cómic, como dicen ellos también.
Sí, muy recomendable el video, para que no lo haya visto, denle una mirada, intente, bueno, ojalá si sabe inglés puedan entender los chistes completos. Pero sí, la verdad, como he dicho, lo he visto tres veces, las tres veces lo he disfrutado igual.
Y algo importante a destacar, ajá, que yo la segunda vez que lo vi fue por eso principalmente, la cantidad de luchadores que participan y de gente conocida, sí, sí, actores. Tuve que verlo dos veces para darme cuenta. O sea, busqué los créditos y era... ¿qué? ¿Cuándo apareció Kazarian? Creo que aparece Kazarian, por ejemplo, por decir uno.
Ajá.
¿Cuándo apareció? Y ahí volver a verlo para encontrarlos y después como una tercera vez para verlo, les hubieran faltado.
Bueno, excelente. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver vamos a dejar que la gente lo vea, si, que decida si estamos en lo correcto o no. Y es momento de pasar a la super previa de WrestleMania, que pues vamos a ver qué tal vamos con esta previa, con estos combates, con esta cartelera. Empezaremos por partes. Vamos con el pre-show. Tenemos el combate por parejas. Cesaro y Tyson Kidd contra el New Day, contra los Matadores y contra los Usos. Se confirmó hoy, me parece, que los Usos aparecieron en Raw. Se puso la gráfica, sí, con los cuatro equipos, así que parece que Jay va a pelear con Yeso o algo así, pero va a estar en WrestleMania. Así que tenemos este combate a cuatro esquinas.
Bien, aunque usted no lo crea, me alegra que estén los Usos. Imagínate a lo que hemos llegado.
Es que también tenemos a New Day y a Matadores, ¿no? Me lo puedo imaginar.
Claro.
Por cierto, no. Que estén los Matadores en este combate habla muy bien de The Ascension.
Fa. A mí me gustaba The Ascension. Me da una bastante lástima en lo que están ahora. Quien vio el Raw de esta noche, no sé si... Bueno, vos lo estabas viendo, comentándole por Twitter.
Sí.
The Ascension participó en ese, creo que eran 10 tag team match, haciendo equipo con Adam Rose y... no me acuerdo ya.
Missy Mizdow,
y en un equipo, en el otro lado estaba Zack Ryder. Y un combate horrible. Horrible no por cómo se desarrolló, pero... ¿qué hacía The Ascension ahí? Una pena. Pero vamos a enfocarnos en este otro. Bueno, como dijiste vos, se confirmó hoy que van a estar los Usos. Y yo creo que después de aquella vez que cantamos su entrada, tengo otra relación con los samoanos. Y no, realmente. Iban a hacer falta, lo cual, bueno, si, tratando de ser objetivo, si faltaban ellos, iba a ser como bastante pálido el combate por los campeonatos en pareja. The New Day y los Matadores no tienen, pero le quisieron darles algo de credibilidad estas últimas semanas, pero no, a mí no me convencieron, por lo menos, no sé a vos.
No, tampoco.
Parece, no creo que hayan convencido a mucha gente, a pesar de estos combates interespecies como le vendieron el de SmackDown y el de hoy en Raw, que hoy ganaron incluso los Matadores y el Torito, pero no me generan ningún tipo de credibilidad, ni de confianza, ni, ni de ganas de verlos tampoco. O sea, no pueden agarrar a dos parejas que... Bueno, The New Day ya es algo chistoso, ¿no? O sea, agarrar... Que tienen talento, ¿no? Todos.
Sí, los de matadores, hecho. Son... No, yo confío en que los matadores y New Day pueden sacar un buen combate, pero es que los personajes han venido siendo utilizados de mala manera, ¿no? Los matadores... algunos dicen, ¿no?, que los matadores tienen un personaje condenado al fracaso, que no pueden tener nada serio, pero si los matadores con ese personaje pudiesen ganar combates, tener buenos combates, no habría problema. Pueden tener ese personaje y aportar a la división tag team, pero el problema es que no lo han hecho, ¿no? Los han sacado de la nada ahora para ponerlos en este combate, después de que estuvieron inactivos durante mucho tiempo, o bueno, luchando en Superstars o Main Event, y ahora están aquí en WrestleMania, porque pues no hay otra pareja que poner.
Claro, el caos organizativo de WWE ya empieza desde acá, desde el principio de la cartelera ya se ve cómo meten a estas dos parejas que nada, que cero credibilidad y que por suerte están, mirá lo que estamos diciendo, por suerte están los Usos, ¿no? Imagínate a lo que hemos llegado, que ya varias veces he dicho lo mucho que me aburren. Y bueno, yo de acá espero que retenga Cesaro y Tyson Kidd. Pero no sé, no hay mucho que esperar a este combate. Un combate de parejas a cuatro bandas seguramente sea entretenido, eso sin duda.
Sí. Alguna gente se queja también de que estén en el pre-show. Pero yo, bueno, lo que yo digo al respecto es que el problema no es que por ponerlos en el pre-show se pierde el prestigio del título, sino que el título no tiene prestigio y que por eso cae en el pre-show. Una cosa es consecuencia de la otra, ¿no?
Exactamente.
Lo que se debería hacer es trabajar en fortalecer la división tag team, y si se hace bien, pues no caería en el pre-show. Pero lo que yo veo positivo de que esté en el pre-show es que sabemos que en WrestleMania se cortan muchos tiempos a los combates porque hay tres o cuatro principales que tienen que ser largos y por eso los otros sufren. En cambio, pues como estos están en el pre-show antes de las 4 horas del WrestleMania, la main card, podrían tener un combate más largo de lo que les habrían dado en el show principal, así que, quién sabe, pueden tener un combate trabajando los cuatro equipos bien durante mucho tiempo, puede salir algo bueno, algo convincente, especialmente teniendo a gente que trabaja bien, como son los luchadores aquí, especialmente Cesaro, Tyson Kidd, los Usos, puede salir algo que esté bien, ¿no?
Claro, que probablemente sea bastante entretenido y esté bueno, pero en cuanto a expectativa y a historia, flaquea un montón.
Lo siguiente, menciono este ahora porque pienso que sería el opener de la main card. Combate de escaleras, título intercontinental en juego. Bad News Barrett defiende ante Daniel Bryan, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, Stardust y R-Truth. Tuvimos la historia de la gente robándose el título intercontinental. Hoy fue un hype horrible al final. Estaba el título colgado. Y esta gente, pues luego del combate de Dolph Ziggler y Daniel Bryan, que por cierto, Ziggler venció por segunda vez consecutiva a Daniel Bryan, rebajando un poco más su imagen de top main eventer. Lo que hicieron aquí, el título estaba colgado. Alguien sacó una escalera, me parece. Dean Ambrose sacó la escalera. Y se comenzaron a matar entre sí a 6 días del pay-per-view por coger un título de manera no oficial, lo cual no tiene lógica para nada. Y pues el título finalmente nadie lo agarró, ¿no? Quedó colgado ahí, va a seguir colgado.
Quedaron todos tirados.
El domingo todos se mataron, ¿no? Creo que Duke Harper incluso recibió un golpe muy duro por coger un título de manera no oficial solo para poder presumirlo con sus amigos.
Nada tiene sentido.
Eso mismo. Cuéntame un poco de la rivalidad.
Bueno, creo que somos un montón los que pensamos que es de lo mejor que hay de cara a WrestleMania, de las mejores rivalidades. Está siendo esta. Tiene algunos participantes polémicos hacia los dos lados. Por ejemplo, un Daniel Bryan y las críticas de tenerlo en este midcard, ¿no? Luchando por un título secundario y toda la gente que lo ama y que le gustaría verlo en el main event. Y después por otro lado tenés un R-Truth, por ejemplo, que también es criticado porque nadie piensa que vaya a ganar. Entonces, habiendo luchado, estando un Dean Ambrose, un Luke Harper, Bryan, Ziggler, el propio Barrett. Que es como que, bueno, más o menos cada uno tiene sus chances de ganar, o han sido ya campeones intercontinentales, o bueno, Ambrose, que es como el que inició todo esto, ¿no? Que fue el que empezó reclamándole su oportunidad titular a Bad News Barrett. Es como que la edición de Stardust y Truth no le agrega más que números, más que gente que pueda hacer spots, que pueda agregarle, sí, cosas vistosas, buenos momentos. O sea, no hay de negar, obviamente, ¿no? Yo me gusta aclarar, no hay de negar el talento de Stardust, por ejemplo, de Cody, que genial. Pero, o sea, me parece que, por ejemplo, esos dos fueron metidos para sumar gente y como que lo que está pasando en WrestleMania, que es, tenemos un roster gigante, tenemos que meterlos a todos en algún lado. Y los metieron acá, a ellos. Y creo que soy uno de los pocos, a ver, quiero ver qué decís vos, que no le gustó a R-Truth robando el título. Que odiaba cuando R-Truth hacía sus chistecitos y sus movimientos graciosos.
Es que estamos hablando del título intercontinental, ¿no? En teoría, debería ser un cinturón importante que se debe cuidar en rivalidades que se vean fuertes, con luchadores que estén capacitados o estén con el prestigio suficiente como para retar por ese título. Y vemos a R-Truth pues, haciendo chistes con el título, ¿no? Llevándoselo, caminando raro. Y le quita... Si es bien cierto que le añade algo de humor al show, está bien esto del humor, pero no relacionado con el título intercontinental, mucho menos cuando en el combate hay gente involucrada de la talla de Daniel Bryan, Dean Ambrose o Dolph Ziggler.
Exactamente, bien, bien, me alegro, porque leí pila de comentarios diciendo, ah, R-Truth, lo más divertido de este feudo, de esta historia, y no, para mí, ni cerca, no está bueno su participación. Es más, hoy leía de mañana y me causaba gracia en la página de WWE que hay un artículo sobre el campeonato intercontinental, que hablan varias superestrellas, Edge, creo, Bret Hart, varios, bueno, Pat Patterson, creo, pila de gente habla sobre el título intercontinental, como queriendo darle importancia de cara al domingo. Y vos lees eso y después recordás a R-Truth con el título colgándole en la espalda y caminando a su manera y decís, bueno, no, decíanse, muchachos, o esto es serio o no.
Otra cosa, Stardust en el pay-per-view pasado tuvo un gran segmento en backstage con su padre Dusty y con su hermano Goldust, vendiendo una rivalidad que venía seria. El combate fue malo, eso lo hemos hablado cuando hablamos de Fastlane, pero el segmento siguiente fue realmente fuerte, ¿no? Con esto de Cody gritándole a su padre, pateando a su hermano en backstage, preparando esa rivalidad que se veía que Goldust quería recuperar a su hermano, van a tener un combate, posiblemente sea el retiro de Goldust. Había tantos elementos que se estaban trabajando y de pronto, de una semana a la otra, los creativos de WWE perdieron el interés en poner a Goldust contra Stardust. Meten a Stardust en el combate de escaleras, meten a Goldust en la Battle Royale y se aborta el ángulo solo porque, no sé si por falta de tiempo, si porque veían que no estaba funcionando, no sé, pero que el plan cambie así, en pleno Road to WrestleMania, cuando se ha hecho un ángulo o un segmento completo apuntando un combate en el pay-per-view anterior, me parece que es una muestra clara de que no hay organización a largo plazo en WWE.
Otro gran nada tiene sentido, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso, mira, ya está muy olvidado. Habían logrado como olvidar, ese es el gran poder de WWE. Hace tantas cosas bizarras y sin que uno no entiende a la vez, que se olvida de otras. Viste, me había olvidado de esto. Me he olvidado de que en Fastlane vimos un combate bastante malo entre los hermanos con la ilusión de, bueno, está bien. Este combate es más o menos, después de esa gran promo en backstage y el ataque, en WrestleMania vamos a ver algo mejor. Ese tan mencionado Goldust versus Cody, bueno, ahora Stardust, el retiro de Goldust, un futuro push para Cody, todo lo que se viene hablando desde hace ya creo que un par de años, todo cuando llega WrestleMania la gente espera. Porque es un clásico, el hermano contra el hermano, y los clásicos nunca fallan. Uh-huh. Y sí, se descartó, pero así se barrió abajo de la alfombra, acá no pasó nada, eso de que mi padre para mí está muerto y todo eso, ¿no? Nos olvidamos. Y no, Stardust, claro, en el combate este por el título no tiene pero nada que hacer, no me genera tampoco así expectativa de que triunfe. Sí, va, ya te digo, va a agregarle porque es un gran talento, pero... O sea, me parece que lo único que hicieron fue meter más nombres que no le agregan en sí a la historia y a la importancia del combate.
Nos olvidamos de hacer esto. Dime, no quiero apostar más canciones, ¿no? Pero dime, ¿quién crees que va a ganar en el combate por parejas y también en este?
Ajá, bien, en el combate por parejas creo que retienen Cesaro y Tyson Kidd. Y este es re difícil. Este es bastante complicado. No lo había pensado todavía.
Vamos, arriesgate, sí.
Bueno, iría por Ziggler de vuelta. Uh-huh. Otro título intercontinental para Ziggler.
Yo también estoy contigo en lo de Cesaro y Tyson Kidd reteniendo el título. He cantado por algo, ¿no? No quiero que lo pierdan tan rápido. Y lo otro es, en el combate por título intercontinental, pienso que sería muy bueno que lo gane Daniel Bryan, porque ya hemos conversado de lo bien que le haría un título secundario tener un main eventer portándolo. Pero creo que lo va a ganar Dean Ambrose.
Dean Ambrose, oh, también, bueno, me encantaría también. Esta lucha está buenísima. Tiene a cuatro de mis luchadores favoritos, de los que tengo remeras de la mitad de ellos. O sea, probablemente sea de lo mejor de la noche. Uh-huh. Y otra posibilidad que estaría muy, muy entretenida sería que retuviera Barrett. Pero la veo lejos, pero sería muy bueno. Después de lo mal que se vio varias veces, tuvo pocos momentos de lucir bien. Que retuviera sería una sorpresa, un giro divertido.
Las Bella Twins contra AJ Lee y Paige. Hemos visto que ahora hay un conflicto explícito entre AJ y Paige. Mientras que las Bellas se burlan de ellas, ¿no? Como que no colaboran, no tienen trabajo en equipo. Mientras que, claro, nosotros recordamos, especialmente yo sé que Fede lo recuerda muy bien, que las Bellas hace unos meses pues que se amenazaban, ¿no? Decían ojalá habías muerto en el útero y se peleaban y demás, y pues ahora tenemos este combate con las Bellas muy unidas en un combate por parejas, que por cierto, no antes de darte la palabra tengo que hablar de esto.
adelante.
Estamos preparando un combate por parejas en el pay-per-view, ¿no? Una de ellas es la campeona. ¿Cómo hacemos el hype para este combate por parejas? WWE decide hacer combates titulares de Nikki defendiendo el título para hypear un combate por parejas en el pay-per-view. Es decir, el mundo al revés.
Sí, tal cual.
El combate por el título no es el objetivo aquí, sino es el puente para el destino, que es el combate por parejas. Cada vez que leo, que reviso esta cartelera de WrestleMania, siento que la industria me ha dejado atrás, ¿no? Hay una buena evolución. Yo me quedaba en los 80s, en los 90s. Ya no entiendo el wrestling, ¿no? Según lo que hace WWE.
No, es que realmente yo hoy, haciendo la cobertura, le preguntaba en la sección de comentarios si me había perdido de algo. Porque cuando hubo un segmento hoy en el Raw que hablaban AJ y Paige, que la verdad me prestó mucha atención, entonces cuando empezó el combate y vi que era un combate titular, fui a la sección de comentarios, che, pero ¿Qué está pasando acá? ¿Qué me perdí? No estoy siguiendo la historia, no sé qué pasó. Y me dicen, no, nadie sabe, no sé. Un combate titular ahí de la nada.
Nadie podía ayudarte.
No, horrible. Otra vez, el sinsentido atacando. Bueno, sabido es mi rechazo para con las Bella y su reconciliación. De la nada, otra vez se repite lo que hablábamos recién, las historias que se cierran así sin más nada. Creo que lo que habíamos hablado una vuelta, nosotros ya hablando de esto, porque se viene repitiendo, es que hubo un momento que creo que fue AJ que las atacó a las dos y eso las unió, o Paige, no me acuerdo, que atacó a las dos Bella y eso hace que se unan y se olviden de todo el odio y de tener que haber llamado a su hermano para que intervenga y todo. Y no, un combate que pero no genera la más mínima expectativa, acá por lo menos en mí. hoy, como decías vos, lo de hoy estaba mucho más interesante
Y fue un buen
que ver un
combate,
combate.
además, fue un buen combate.
Sí, eso también he de admitirlo, que por lo general le doy palo a las hermanas Vela. Estuvo bueno el combate. Solo el detalle, como te comentaba también en Twitter, AJ Lee ataca a Brie Bella en ringside, cuando están las cuatro en ringside, y Paige se acerca y AJ la ataca, aparentemente sin querer. No es DQ eso, no es descalificación, un ataque externo a uno de los luchadores.
Es que, Fede, no podemos ser tan lógicos. Está.
Es que yo lo vi y dije, está bien. O sea, yo me esperaba que ese combate terminara en DQ, que se armara el brawl, se pelearan todas, etcétera, etcétera. No me esperaba una victoria así de Nikki. Y no sé tampoco para qué lado va todo esto, porque si se van a pelear AJ y Paige, no le estoy siguiendo mucho la línea actual y mucho menos puedo vislumbrar hacia dónde va. Así que supongo que van a ganar las velas porque son las que se vienen viendo mejor para esto. Y después no tengo idea de nada.
Yo pienso que va a ganar o AJ o Paige, porque como esta historia de que ellas están en conflicto, pienso que va a haber como un giro, ¿no? Como una sorpresa de que ellas ganan finalmente, a pesar de que no se llevan bien. Y eso debería plantar la semilla para una lucha titular, que por cierto ya hemos visto, pero debería plantar la semilla para una lucha titular.
¿Vos quién decís que va a luchar por el título entonces?
Yo apuesto por AJ Lee porque Paige ha luchado hace poco.
Bien. No estaría mal, a mí me gusta AJ Lee.
Andre the Giant Memorial Battle Royale. 20 luchadores van a participar aquí. Y bueno, no hay mucho que. Bueno, sí
Perdón,
hay algo que
ya
decir.
me estoy riendo. Antes de que empieces a decir nada, ya me estoy riendo, perdón.
La semana pasada, en Raw,
Por Dios.
Por algún motivo, la gente que participa en esta Battle Royale, no sé si todos, pero había mucha gente en el ring, decidió hacer una Battle Royale improvisada, ¿no? Como para calentar para esta Battle Royale de WrestleMania. ¿Y qué sucede? Están Mark Henry y Kane, se deshacen de todos en, qué sé yo, un minuto, matando la Battle Royale que va a haber en WrestleMania, porque si habíamos que los matan en un minuto, pues ¿qué podemos esperar de la Battle Royale de WrestleMania? Quedan Kane y Mark Henry saca a Kane. Aparece Curtis Axel, Axelmania Running Wild. La gente se emociona porque piensa que Axel puede ganar esta Battle Royale, que por cierto no es oficial. Y finalmente no gana. No gana. Mark Henry lo bota. Este es un spot que podría haber funcionado en WrestleMania. Podrían haberlo guardado para WrestleMania con Curtis Axel, que está over con los fans, con los fans de internet porque es gracioso. Pero no. Se gastó en esta Battle Royale que no era oficial. Luego de que mataran a todos los luchadores que también participaban, eliminándolos rápidamente. Y luego en SmackDown se deshacen de Mark Henry antes del main event. Mark Henry que había ganado esta Battle Royale, entre comillas. Y pues, ¿qué credibilidad le queda a esta Battle Royale, no? Solamente que venga Sheamus y la gane porque no ha estado en los últimos programas.
No, eso, cuando vi la Battle Royale esa la semana pasada, creo que fue peor que lo de las velas de hoy, que no entendía lo del título. Fue tal cual, o sea, todo lo que dijiste vos fue lo que pensé. El desaprovechar el momento de Axel. ¿Cómo? Y ahí uno piensa en los creativos, ¿no? Está bien que sean un montón pensando en lo mismo, ¿no? O sea, son muchas cabezas metidas en algo y es complicado, ¿no? Organizar y que tenga una dirección, pero ¿cómo? No es tan difícil, no somos unos genios, ¿no? O
No.
sea, ¿cómo? Ninguno dice, no, che, ¿les parece que hacer un Battle Royale 2 semanas antes y que dure 2 minutos y sea horrible va a generar ganas de verlo después? No hay ninguno que diga eso, no sé, es rarísimo. Yo lo vi y lo padecí. Ni siquiera supe quiénes estaban, porque esos Battle Royale así que aparecen de la nada. Hay 20 luchadores en el ring, no te da el tiempo ni de ver quiénes son. Quemaron, o sea, quemaron luchadores, quemaron momentos, quemaron todo, espantoso. Y sí, Si uno piensa quién ganó la vez pasada el mismo evento, el André Giant Memorial, que fue Cesaro y su supuesto push y todo lo que le pasó después, que bueno, recién ahora está en un buen momento, también pierde más interés aún. Porque si tuviera una recompensa interesante, por ejemplo, no sé, como el Money in the Bank, ¿no? Una lucha así que pueda tener una recompensa futuro, un interés. Pero un Battle Royale de gente que sobra, que ya tuvo su ensayo en un Raw y fue horrible, no genera ningún tipo de interés.
Yo te digo cuál fue la recompensa porque soy on fire. La recompensa fue un trofeo que se rompió al día siguiente y luego un push para
Sí.
abajo para Cesaro.
Bueno, entonces a ver, que lo gane alguien que no nos guste, entonces por lo menos, y que sufra haberlo ganado.
Bueno, pero si quieres, a ver, para decir quién crees que gane, yo he dicho Sheamus, ¿tú quién crees que gane esta Battle Royale?
No, yo también, yo creo que ahí estoy de acuerdo en que vuelve Sheamus y la gana. Bro kicks para todos, tirar gente rápidamente por encima de la tercera cuerda y poca emoción y un retorno tristísimo de Guerrero Celta.
No me siento bien porque me estoy quejando mucho, pero viene otro combate del que tengo que quejarme, que es Randy Orton contra Seth Rollins. Que, a ver, se supone que hubo una traición el año pasado, ¿no? Que Seth Rollins traicionó a Randy Orton, lo atacó, y Randy Orton tenía que volver con venganza para, pues, desquitarse a Seth Rollins y de la autoridad. Randy Orton volvió en Fastlane, se pensaba que iba a volver antes, pero lo alargaron. Volvió Randy Orton y de pronto, no, bueno, atacó a Seth Rollins, atacó a la gente, pero luego se amistó, ¿no? Aparentemente con la autoridad para quemar un par de semanas y enfriar la storyline de paso. Y pues Randy Orton era amigo de Seth Rollins, le cuesta combates a Roman Reigns y finalmente Randy Orton revela que en realidad es Babyface y pues que sigue odiando a Seth Rollins y pues lo ataca, ¿no? Y esta venganza de Randy Orton que tanto deseaba por mucho tiempo, ya la vimos en Raw cuando destruyó a Seth Rollins, le hizo el RKO sobre la mesa, lo pateó durante muchos minutos, al punto de que ya estaba siendo un poco aburrido que lo golpeara tanto. Y pues la venganza de Randy Orton ya la vimos. Sin embargo, por algún motivo tenemos que ver este combate en WrestleMania, porque quién sabe, tienen que luchar oficialmente. Y como la venganza de Randy Orton ya la vimos, no tiene ningún objetivo que cumplir venciendo a Seth Rollins aquí. Yo pienso que Rollins de alguna manera ganará el combate.
Bueno, ya también, como dijiste vos, ya queda feo seguirse quejando, ¿no? Pero que realmente, a veces uno piensa que si quisiera hacer las cosas mal por gusto, no las haría así tampoco. Porque, sí, mal llevado, algo que era fácil y obvio de llevar, lo lesiona, sí, Rollins a Orton, meses afuera, vuelve, venganza. Lucha en WrestleMania. Está. ¿Cómo alguien puede complicar eso? Es difícil, pero es lo que pasó. Vos creo que en los semanarios venías hablando de eso un par de veces, también de cómo la enfriaron innecesariamente y cómo llegó a esto ahora de que, como dijiste ahora, que ya está, si Orton ya le dio tremenda paliza. ¿Qué gracia tiene? No está el maletín en juego, que era algo que podía darle un poco de emoción ahí, o de juego, ¿no?
Hay que tener
Para
en
la lucha.
cuenta que cuando Randy volvió en Fastlane recibió una super ovación del público y que fue el tipo más over de todo el roster cuando salió al día siguiente en Raw, antes de aliarse con la autoridad y luego de hacerlo, pues su apoyo bajó dramáticamente.
Claro, es que no tuvo sentido. Todo esa cosa de súper cantada, pero así se veía venir a kilómetros, aliarse 2 semanas, un ratito con la autoridad para traicionar a Rollins, con el que ya estaba mal. Entonces, estás peleado, estás amigo para una traición que tampoco fue que lo traicionó, digamos, ¿no? Fue un combate tag team de esos típicos de Raw. No fue tampoco una traición, por decir algo. Hoy hablábamos del One Night Stand 2006, del Big Show, en ese, cuando hace el turn ese, por ejemplo, ¿no?
Es que Big Show es especialista, no puedes comparar.
Un turn que sirve de algo. Bueno, está, eran los últimos dos que quedaban, ahí se da cuenta, sirve. Acá todo el engaño para revelarse en un combate de estos clásicos de rock que no son nada del otro mundo. Un gran sinsentido, otro más, de esta cartelera, que aparte es un combate que seguramente esté bueno, porque son dos grandes luchadores, entonces, ¿qué necesidad de arruinar y de tirar mal esta rivalidad? No sé, es difícil de comprender. Lo que me genera un poco de curiosidad es el papel de la autoridad en todo esto. Porque sé todo el tiempo, Seth Rollins está todo el tiempo con J.J., con Kane, con Big Show y eso. Y bueno, no sé, me gustaría que fuese un mano a mano, pero hasta ahora no se ha hablado nada de eso. De que estén bañados de rings ni nada. No creo que vaya a pasar.
Y bueno, pronóstico, ¿quién crees que gane este combate?
Y bueno, a ver, voy con Rollins. Para que haya, supongo, una revancha en Extreme Rules, con alguna estipulación, y que pueda levantar un poco esta rivalidad, o porque no sé, ya que no la terminaron, o sea, ya que viene mal rumbeada, bueno, que la estiren y que la hagan bien, que le den un buen final, por lo menos.
¡Ey! Un combate en el que no tengo quejas. Undertaker contra Bray Wyatt.
Bien, no tenés quejas sobre el desarrollo tampoco, cómo se viene llevando la rivalidad.
Bueno, Bray Wyatt ha hecho las promos, las ha hecho bien. El personaje de Bray Wyatt siempre me ha parecido bueno cuando tiene dirección. Luego se perdió, no sé, haciendo cosas raras. Y simplemente hacía promos que eran balbuceos de cosas misteriosas y demás, pero no tenían sentido. Aquí retando al Taker, al menos ha tenido una dirección clara, lo ha hecho bien, ha hecho buenas promos, con sentido, con un mensaje directo. Y eso me ha gustado. Que Taker no aparezca no me fastidió realmente, porque es Taker, ¿no? No puede aparecer siempre, ya sabemos que aparece solo en WrestleMania. Ha aparecido en Road, sí, pero esa WrestleMania pues es el regreso desde lo que pasó la última vez. Más dramático que no aparezca hasta el evento en sí. No me fastidió que no aparezca. Lo único que puedo criticar es el mensaje, ¿no? Que dejó grabado, que no sé de qué año habrá sido ese mensaje, que sonaba como, no sé. Pero lo que sí, esta rivalidad me gustó. Pienso que va a ser un buen combate, dependiendo de cómo esté Taker. Y me gustó. La promo que hizo hoy Bray Wyatt, por ejemplo, fue muy buena con los rayos y demás. Al público le gustó. También me gustó cuando se quemó la silla, la mecedora de Bray. A mí me pareció un buen feud.
Sí, sin duda, de los que venimos comentando, esto es genial. El personaje de Wyatt, tal cual como dijiste vos, si sus mensajes son crípticos, pero dicen algo, está bueno. Ahora todo tenía sentido. Incluso estuvo muy bueno toda la previa antes de que, cuando todos sabíamos que se refería al Undertaker, pero no lo nombraba, era genial. Porque eran crípticos, pero bueno, todos más o menos nos hacíamos una idea de que estaba hablando. Y estaba bueno esa cosa de, bueno, esperamos otro lunes más a ver si Bray Wyatt finalmente dice Undertaker. Y a ver si el Deadman responde. Entonces, es lo que tiene que generar las rivalidades. Interés, ganas de que uno diga, pa, que venga el próximo lunes, quiero saber qué pasa. Y increíble, Bray Wyatt llevándola solo una rivalidad con el Undertaker. Que mérito, sin duda, para el Taker, ¿no? Porque su figura ya hace que cualquier rivalidad con él sea de interés. Pero meditazo de Wyatt haciendo esas gigantes promos solo y despertando interés sin tener ningún careo clásico, digamos, y solo con esa voz grabada del Taker. Fantástico, hay que reconocerlo, que sí, que el talento de Wyatt para las promos y ahora sí, esto sí tiene un montón de expectativa, sobre todo de ver cómo está Undertaker.
Yo pienso que Taker gana para recuperar lo que perdió el año pasado al caer frente a Brock Lesnar.
Sí, sí, yo también. Y no creo que lo afecte a Bray Wyatt.
No, dependiendo de cómo lo lleven después, no creo que lo afecte tanto.
Claro, ese es el tema, lo que pase después. Porque, por ejemplo, hablando de Bray Wyatt, su rivalidad con John Cena, no sé si lo que le hizo mal después a Wyatt fue haberla perdido como la perdió o el rumbo que tuvo después del personaje. Uh-huh. En este caso lo mismo, puede perder contra el Undertaker tranquilamente. Si continúa por un buen camino, no le va a afectar nada.
Triple H contra Sting. Yo tuve dudas durante el camino de esta rivalidad, pero parece que se ha cerrado bien, ¿no? Hubo momentos en los que yo dudaba, decía, ¿cómo van a poner a Sting a hablar con una voz modificada por un video, cuando sabemos que hace muy buenas promos? Triple H hablando de que WCW, que la quiere destruir del todo, cuando Sting, pues no, no debería representar a WCW aquí. Pero ha llegado a un punto en el que, bueno, Sting ha aclarado que ha hecho promo, una buena promo. También ha aclarado que no está defendiendo el nombre de WCW, sino que quiere acabar con Triple H. Y finalmente es un combate que sí espero ver, pienso que será bueno, será interesante ver a Sting luchando por primera vez en WWE. Y es una rivalidad que pues ha ido de menos a más.
Totalmente. La promo de hoy de Sting fue el cierre, lo que termina de convencer de que esto va a estar bueno. También, como el caso anterior, los nombres ya hacen que uno quiera verlo, ser partícipe, ser testigo de la primera lucha, y la primera lucha en WrestleMania, sobre todo, ¿no? O sea, es un algo más importante aún de Sting. Es como, bueno, sí, quiero vivir esto, quiero verlo. Y mejoró mucho con la promo de Sting de hoy, que fue buenísima. Y como dijiste vos, aclarando eso, sacando un poco eso que dijo Hunter de la lucha WCW con WWE, que no tenía mucho sentido. Y me da gracia, como hablábamos, del olvido selectivo de la empresa, de que Sting en los últimos años, ¿qué estuvo haciendo, no?
Estuvo de vacaciones en Orlando.
Eso es muy bueno, porque está bien, entiendo que no quieran nombrar a TNA y lo que sea, pero no sé, hacerse así los que no pasa nada es muy gracioso, es como triste incluso, es una tontería. O sea, podrían decir, bueno, sí, Sting, el último soldado en pie de WCW, estuvo luchando en otro lado de mientras, pero nunca logró superar la pérdida. No sé, estoy divagando, ¿no? Pero
porque dijeron desapareció, ¿no? Por 9 años.
Claro. Incluso pueden hasta menospreciar si quieren a TNA. Y no, estuvo en empresas chicas ahí esperando su momento. Algo así, no sé, cualquier cosa. Pero es tonto, es como querer tapar el sol con un dedo. Es una bobada de ellos, que son el imperio. Ya son los más grandes, no necesitan esconder la existencia de TNA.
Uh-huh. Y bueno, Sting debería ganar, ¿no? Para,
sí,
para cerrar un buen debut, para dejar un buen momento y además preparar un combate futuro, tal vez.
Sí, sí. No sé cuál es. El plan es hasta este WrestleMania y después no se sabe el futuro de Sting. Tiene unos cuantos años. Yo no lo he visto pelear recientemente, así que no sé. No me imagino. Va, recientemente. Las últimas veces que haya peleado. Así que no sé cómo está, pero no sé si tendrá alguna estipulación. La lucha estaría bueno, porque eso, si hay algunas carencias, las esconde un poco mejor. Pero sí, espero. Es otro combate bastante esperado. Espero que gane Sting. Y espero que seguirlo viendo, porque cada vez que aparece es épico, y todo lo que representa, ¿no? Por más que no sea de mi época, son esas cosas que transmite, ¿no? Yo capaz que vi, no sé, 2 combates de Sting, como mucho. No conozco demasiado su historia, de nada, pero uno lo ve y ya transmite un montón, ¿no? Uno como que lo absorbe así por osmosis, no sé, uno lo ve y dice, a este tipo es un ícono, es una leyenda, y sus apariciones son geniales, que siga apareciendo por más tiempo.
Título de Estados Unidos, Rusev defiende entre John Cena. Yo pienso que esta es la mejor rivalidad que se ha trabajado en el Road to WrestleMania. Pienso que va a ser un buen combate. Hay cosas que no están tan bien, ¿no? Como, por ejemplo, que se haya centrado tanto en que sea Rusia contra Estados Unidos, que puede no conectar con el público internacional. También el hecho de que Lana, que es la manager de Rusev, ha estado con él desde el principio, no esté para este combate porque va a grabar una película. Parece que las prioridades en WWE son un poco extrañas. No va a estar para el combate de Rusev versus WrestleMania. Pero bueno, en general un feud que se ha desarrollado bien, el combate me genera expectativa. Y sí, como digo, de lo mejor que se ha visto en este Road. Y pienso que, como hemos hablado antes, Cena podría ganar el título para elevar el prestigio del título de los Estados Unidos y tener un atractivo más en el show, como se ha visto, por ejemplo, en New Japan con un título secundario fuerte, o en los 90s también. Puede funcionar.
Tal cual, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo creo que va a ganar, sí. John Cena finalmente va a derrotar a Rusev y su racha. Porque también, después de la racha del Undertaker, cualquier racha deja de importar.
Ya no hay nada sagrado.
Claro, ya está. Eso es lo que aprendimos el WrestleMania pasado. Le puede dar mucho prestigio el título. Y bueno, también, esto es un caso similar, salvando las distancias, con el caso de Bray Wyatt. Una derrota con John Cena no necesariamente es mala. El tema es que hay para Rusev después de esto.
Sí.
Porque, bueno, la gracia es que tiene el título de los Estados Unidos, que es imbatible y demás. Rusev, sin título y sin racha invicto, hay que ver qué se las arreglan. No sé cuándo vuelve Lana también. Que si también le sumás Rusev sin Lana, sin título y sin racha, un panorama difícil.
Cierto. Y bueno, hablemos del main event. Título mundial de WWE en juego. Brock Lesnar defiende contra Roman Reigns. Puedo tomar muchas cosas para quejarme de este combate, ¿no? Puedo agarrar las promos de Roman Reigns, principalmente. Algunas, no todas, porque algunas han sido buenas. Puedo agarrar el hecho de que Roman Reigns haya sido personaje secundario varias veces en Raw, en SmackDown. Puedo también hablar del hecho de que Brock Lesnar tenga esta situación de contrato complicada. Pero yo, simplemente, para no complicarme la vida, pongo un ejemplo, ¿no? Simplemente señalo algo, para que la gente se dé cuenta de lo mal que se ha llevado esta rivalidad. Vean el último segmento del último Raw. Brock Lesnar y Roman Reigns cierran el show, mirándose fijamente, y jugando a arrebatarse el título, como dos niños que quieren, no sé, tienen un juguete favorito y uno lo quiere tener, el otro también. Y se lo están quitando, ¿no? Se quitan el título. ¿Este es el modo de vender un combate en el main event de WrestleMania por el título mundial? Con dos tipos arrebatándose el título. Brock Lesnar es el tipo más duro, más creíble del wrestling profesional. El ex campeón de UFC, el tipo que puede destruir a cualquiera con tan solo mirarlo mal. Roman Reigns es a quien se quiere vender como la nueva cara de la empresa. El nuevo top babyface. Y esto es lo que hacen al final de Raw, ¿no? He dicho que la industria me ha superado ya y esto reafirma mi teoría.
Sí, realmente.
No sé, yo no entiendo nada.
¿Cuántas veces dijimos que no entendemos nada y que nada tiene sentido en lo que va de esta previa? No sé, pero realmente, o estamos muy mal nosotros o está muy mal la WWE. Yo cuando empezó el careo de hoy, que por cierto se hizo esperar un montón, ¿no? Y se anunció con anticipación, con una semana, así que la gente estaba realmente esperando que por fin se vieran las caras y no una promo de Heyman solo. y Lesnar que aparece ahí figurando. Cuando están ahí frente a frente, la clásica, que también, ya lo dijimos hoy, pasa que aplica, los clásicos nunca fallan. Mi imagen, yo estaba esperando, los Raw de 3 horas terminan aburriendo, ¿no? Son largos. Yo estaba deseando que terminara Raw. Entonces, mi mente lo único que veía era el futuro, deseando, ¿no? A los dos separados por un montón de árbitros y seguridad y demás. Tal vez Reigns sangrando un poco en la boca, por ejemplo, ¿no? Dije, bueno, porque estaba pensando en ese momento, estuvieron unas miradas tensas antes de tironear el título, tristemente. Tuvieron unas miradas. Yo decía, bueno, está, ¿cómo van a hacer para que ninguno salga mal parado? Está, se van a pegar los dos, no sé, un Spear, un Suplex, un F5, un Superman Punch. Ahí los van a separar, van a quedar los dos como rabiosos. Ah, toda la película que me había hecho. Y terminó, se tironean del título y se terminó ahí. Y esperé unos minutos a ver si, no sé, había una pausa, había algo. Y no, fue todo.
Ni siquiera sabemos quién ganó, ¿no? ¿Quién realmente le quitó el título al otro, ¿no? Estaban jaloneando el título y de pronto los comentaristas dicen, sí, vean este domingo en WrestleMania. Y yo digo, ¿qué va a acabar acá?
Claro, aparte, es como dijiste vos, es el tipo más malo, más creíble, es la bestia encarnada, el conquistador. Le tiraron el título, ¿y por qué no le pega? Es como, ¿en serio? Yo creo que me dio mucha gracia, bueno, entrar al Twitter después de eso, ¿no? Inundado de mensajes. La sección de comentarios donde yo estaba escribiendo, inundada de mensajes. Que salían y salían y salían. Y sí, es la reacción unánime, creo, no puede ser. Este es el careo. Roman Reigns ganó fines de enero en Royal Rumble. Así que ya estamos casi dos meses. Desde que sabemos que se va a dar este combate, 2 meses esperando un mano a mano, un cara a cara duro, algo clásico. Así que digan, bueno, estos dos se van a matar el domingo y lo único que hacen es esto. O sea, yo sé que es solo un momento, ¿no? Este fue el Raw de hoy. Hubo 2 meses de Raw para preparar la rivalidad. Pero es una fotografía bastante demostrativa de lo que fue todo, ¿no? De que el único encuentro fue este. Que no es como el caso de Undertaker, ponerle que no tuvieron ningún cara a cara, pero se llevó muy bien. No tiene sentido, está muy mal.
Sí.
Y no sé qué tiene que ganar. Supongo que va a ganar Roman Reigns, muy a mi pesar.
Sí, creo lo mismo. Y es lo correcto, es decir, Lesnar tiene que poner over a la próxima cara, pero no se ha llevado bien el ascenso de Roman Reigns, se ve forzado, la gente, lo más seguro es que lo vaya a buchear el domingo. Eso habrá que solucionarlo después, no sé si con un turn, no sé cómo, pero algo se tendrá que hacer. Pero sí creo que Roman Reigns gana el título del domingo.
Sí.
Ah, bueno, Fede, ¿sabes? El WrestleMania pasado, ¿no? Recuerdas que lo hicimos juntos, lo revisamos juntos. Por cierto, no lo escuchen porque hemos mejorado mucho desde entonces. Y yo cuando terminamos de hablar de eso te decía, ¿no? Este es un buen momento para ser fan de WWE, había mucha emoción. Esto es, lo que ha sucedido este año es un poco distinto, ¿no? Pero hay esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez ese WrestleMania vaya a ser muy bueno. No lo sabemos, esperemos que sí. Y qué sé yo, la esperanza es el último que se pierde, Fede.
Sí, yo extrañamente tengo esperanza o expectativa en lo que vaya a pasar después. O sea, tengo, bueno, de Bray Wyatt, de Rusev, del título intercontinental, del título grande. O sea, no me interesa en realidad qué va a pasar en WrestleMania porque no me genera mucha expectativa, salvo es como una cosa ya tradicional. Bueno, tal vez WrestleMania quiero que llegue porque es ese momento del año, pero en sí no me genera mucha cosa. Pero quiero saber lo que va a pasar después. Así que bueno, la esperanza queda para los siguientes meses, que en realidad ya sabemos que son los peores meses del año. Así que, no sé, tratar de disfrutar lo que podamos.
Vamos, Fede, optimismo.
Ahora no lo había puesto a pensar, pero después de WrestleMania Extreme Rules a veces está bien, pero después, mayo, junio, hasta que no empieza el Road to SummerSlam, es bastante triste el panorama. Así que las fichas las vamos a poner para agosto. En agosto vamos a estar en un buen momento.
Bueno, Fede, ha sido una larga conversación la de hoy. Te doy las gracias por estar en el podcast y ya estaremos hablando para una futura edición.
Bueno, un gusto como siempre. Cuando me avisaste del podcast nostálgico, te dije, era lo que estaba esperando. Así que, como siempre, un gusto. Cada vez hablamos más, no sé, vamos a tener que hacerlos en dos partes los podcasts. Pero divertido como siempre. Y bueno, a esperar el domingo.
Bien, Fede, cuídate, ya nos vemos.
Nos vemos, chao.
Bien, antes de terminar el programa de hoy de Arras de Lona, tenemos un segmento adicional. Tengo aquí al especialista de lucha mexicana de solowrestling.com, Chava Rodríguez. Chava, ¿cómo estás?
Muy bien, Alessandro, un placer estar contigo en tu podcast y hablar sobre un suceso que causó gran conmoción el pasado fin de semana y que inclusive medios internacionales lo han destacado. Bueno, aquí en México lo han sacado noticieros y programas deportivos que pues rara vez hablan de lucha libre y te demuestra el contexto e impacto que tuvo la noticia, ¿no?
Sí, es cierto, acá incluso aquí en Perú he visto en noticieros también, en diarios, se ha hablado del tema, lo hemos conversado con Fede en el programa de hoy. Lo que es importante para esta parte, y hemos conversado sobre los hechos, seguramente podrás comentar un poco al final, pero lo que quiero aquí contigo es un poco que nos cuentes cómo fue la carrera del hijo del perro Aguayo, ¿no? Más o menos desde tu perspectiva, porque tú has seguido su carrera durante varios años, quisiera saber, llegar a la conclusión de cuál es su peso histórico, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo deberíamos recordarlo dentro de la historia de la lucha libre?
Claro, mira, fue creo que un luchador importante. El seguir un nombre en segunda generación siempre es una cuestión complicada, sobre todo que su papá fue alumno de uno de los maestros de lucha más importantes en México, Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Para quienes no lo conozcan, fue un luchador, pero destacó como instructor, preparó a estrellas como Atlantis, a Mil Máscaras, miembro del Salón de la Fama de WWE, quizá no al 100%, pero tuvo que ver con su formación. Tuvo una carrera de casi 20 años, inclusive con ironías de la vida, estuvo acompañado de Rey Mysterio en su primera lucha como profesional, ¿no?
Tengo entendido que en su debut fue como, me parece, contra Juventud Guerrera, que era una lucha entre cuando tenía como 15 años.
Sí, fue una cuestión más que nada de exhibición, ¿no? Por ahí hubo un tanto de renuencia de su padre, el perro Guayo, para que luchara. Hay inclusive pues notas de la época y todo, que su papá tuvo accidentes serios. Hay una lucha por ahí en los mediados de los 80 contra Villano III que se impactó en la cabeza contra uno de los postes y pudo haber, tuvo, tenido un choque a causa de la falta de sangre, ¿no? Y bueno, te habla un poquito de lo que es la entrega a ese deporte. En cuanto a su carrera, casi 20 años en dos empresas destacadas, lo que es AAA y el Consejo. Y creó una especie como de NWO, por llamarlo, hacer un comparativo mexicano en el Consejo Mundial. Se llevó estrella de AAA, a Héctor Garza, a Damián, a Halloween. Y de ahí tuvo conflictos, hizo su empresa, tuvo un par de momentos interesantes, tuvo agente de XPW. Y luego, por ahí tuvo unos problemas de salud, un tumor cancerígeno, hizo una pequeña pausa en su carrera y retomó su andar sobre los cuadriláteros con AAA, realizó Triple Manía, el equivalente al Wrestling Kingdom o Wrestling Mania, pero de la lucha mexicana, hasta esto que ocurrió el pasado fin de semana, ¿no?
Sí, sé que hizo o tuvo participación tanto en AAA como en el Consejo, y quería saber si hubo cierta fricción en algún momento entre el Perro Aguayo y AAA, porque sabemos que estas dos empresas tienen una rivalidad de años, y pues hacer el salto
Claro.
de una a la otra, pues yo pienso que implica el hecho de que Perro haya tenido algún tipo de problema con AAA y que por eso haya cambiado de empresa.
Sí, bueno, precisamente comenzó con AAA y como dice, hay una cierta renuencia también histórica entre las empresas. Es curioso porque el fundador de AAA trabajó un tiempo en el Consejo, surgió en malos términos y se fue a crear AAA y se llevó a las estrellas para precisamente el papá del fallecido, pues estuvo Perro Aguayo, Octagón, Máscara Sagrada y la creación de nuevos personajes, ¿no? Tuvo por ahí un poquito de. Sorprendió cuando hizo el cambio hacia el Consejo Mundial debido a las políticas de la empresa, ¿no? AAA es un poquito la parafernalia, más show, el romper las reglas, mientras que el Consejo durante más de 80 años de historia, pues ha mantenido esa parte tradicional, ¿no? La lucha ras de lona, el respeto a las reglas. Pero hasta cierto punto no tuvo tantas fricciones. Más que nada fue con el público. El público de la Arena México como que tardó un poquito en aceptarlo, pero a la postre se convirtió en uno de los favoritos, ¿no? Vino esta pausa y regresó a AAA y creo que pues fue recibido con los brazos abiertos, ¿no?
Sí, era uno de los heels, de los rudos principales de México, ¿no? Durante varios años. Incluso se llegó a desarrollar una fama de ser muy carismático, de ser un tipo muy importante en las empresas que participó. Y tengo entendido que durante su paso por el Consejo fue el principal oponente de Místico antes de que haga el salto a WWE, cuando cambió a Sin Cara y ya sabemos lo que pasó ahí. Pero Perro Aguayo fue bastante importante en esta etapa de Místico cuando estaba en lo más alto en México.
Sí, inclusive se llegó a comentar que podría haber un duelo de apuestas, ya por diversas cuestiones no se dio, ahora que había regresado Místico, bueno, con ese nombre medio raro de Místesis a AAA, tuvieron una rivalidad, incluso hace me parece que mes y medio, 2 meses, tuvieron un mano a mano y fue bastante intenso, se sangraron, cayó en empate, y se hablaba la posibilidad de ver un combate de máscara contra cabellera en Triple Manía, algo que desafortunadamente no se va a dar. A lo que comenta respecto a su carrera de Gil, hay un momento interesante. Hay un torneo en homenaje al Santo, el luchador mexicano más importante que ha habido, y se llama La Leyenda de Plata. En una ocasión lo ganó el hijo del Perro Aguayo, y tras ganar el reconocimiento por este torneo, rompió el trofeo diciendo que la única leyenda importante en la lucha libre era su papá, y esto dio pie a una corta rivalidad con el hijo del Santo.
Otra cosa que quería saber, mencionaste estos problemas de salud que tuvo el Perro Aguayo, y algo que se comentaba era que este accidente que tuvo, accidente fatal, el último del fin de semana, podría haber sido también una suma de cuestiones también de su propia salud, como sucedió haciendo la comparación con lo que pasó con Mitsuharu Misawa cuando murió en un ring. Era porque se había diagnosticado mal una lesión que tenía en el cuello, y a caer de manera brusca en el ring, pues esa lesión que tenía muchos años fue lo que principalmente ocasionó que sucediera su fallecimiento en un ring, ¿no? ¿Se puede asumir que problemas de salud anteriores de Perro Aguayo podrían haber causado que este golpe o esta serie de cosas que sucedieron el sábado o el viernes por la noche fueron los detonantes del trágico acontecimiento?
Sí, mira, son diversos factores, ¿no? Creo que si se puede hacer una conclusión sobre lo que ocurrió, creo que sería mala suerte. Uh-huh. Por ahí, al estar revisando los hechos un poquito a detalle, en el mismo evento hubo varios luchadores que se lesionaron, incluso por ahí uno tuvo fractura. Entonces, al momento en el que ocurre toda esta situación, el doctor no estaba disponible, no había camillas. Y creo que sí pudo haber, hay en redes sociales el hijo del Santo, que independiente de la... pues parte de lo que es el show, la rivalidad, tenía una relación muy cercana con el Perro Aguayo y su familia, incluso fue padrino de comunión del hijo del Perro Aguayo, para los que practican la religión católica, y por ahí comenta que al parecer ya venía acarreando una lesión, y como dices, tiene una cierta relación con lo que fue la lesión de Misawa, ¿no? Por ahí me parece que leí que respecto a Misawa, su familia no quiso que se difundiera mucho el hecho de que traía una lesión y como parte de pues sus acciones en NOAH vino este acontecimiento por el cual falleció. También por ahí te comenté que lo operaron de un tumor. Uh-huh. Se han difundido varias versiones, ¿no? Digo, lamentablemente uno no tiene el conocimiento médico, pero que quizá podría haber quedado resentido de alguna zona y que la forma en la que falleció, porque me parece que fue un paro cardiorrespiratorio, habría sido por el impacto en las cuerdas, ¿no? Se ha especulado mucho y creo que será cuestión de días hasta recibir un diagnóstico oficial.
Sí. Y bueno, para dejar en la memoria de los fans, de la gente que escucha este programa, la imagen del hijo del Perro Aguayo, ¿qué crees que es lo que más puede rescatarse de su carrera, de su estilo de lucha, de la memoria o de los grandes combates que ha dejado en estos 20 años que estuvo luchando en México?
Mira, bueno, de entrada creo que el carisma, ¿no? O sea, creo que para triunfar en este bello deporte debes de tener empatía con el público, ¿no? Independiente si eres heel, face o la forma en la que te manejes, tuvo mucha empatía, me estuvo de los dos sitios y siempre lograba conectar con el público, no exacerbarlo, tener una psicología bastante interesante. Eso de entrada, y después el talento, ¿no? O sea, puedes tener la gran imagen y demás, pero ahora compruébalo sobre la lona, ¿no? y creo que tuvo muy buenas bases como luchador. Incluso por ahí quien quiera buscar algunos de sus combates, como dice, sus mano a mano con Místico, pues son rescatables. En Triple A, que le quitó la cabellera al Tejano papá, no confundir con el megacampeón que ahora tiene la rivalidad con el Patrón. Y también tiene una lucha en jaula, que las luchas en jaula en México quizá no han sido tan espectaculares como en otras latitudes, pero una que tuvo por equipos, no recuerdo ahorita contra quién, pero está considerada como la mejor lucha en jaula que ha habido en México, ¿no? Entonces para ahí, para buscarla.
Ah, bueno, ahí está para quienes estén interesados en buscar material del Perro Aguayo. Y por último, Chava, antes de despedirnos, ¿podrías decirnos cuál crees que es, según tu idea, el impacto que puede causar este fallecimiento, no solo ya emocional, como es el que sabemos que sentimos todos los fans, también la gente en México, la gente que estuvo con él en el ring, sino también el impacto en cuanto al negocio de AAA, porque sabemos que era uno de los luchadores principales, se prepara una rivalidad entre él y Alberto el Patrón, también se decía por el megacampeonato? ¿Cómo crees que puede afectar esto? Y si hay algún tipo de, no sé si decir reemplazo, pero alguien que pueda ocupar la posición de top heel en la empresa de AAA.
Mire, creo que algo que ha hecho AAA de forma inteligente es no cargar solamente sus historias a un par de personajes, ¿no? Tienen varios relevantes, el Cibernético, Místesis y demás, pero creo que sí deja un hueco y más que nada un sinsabor por lo que ocurrió, ¿no? Creo que lo principal que deja lo de su muerte es que se hagan protocolos en México. Digo, por ahí acabo de hacer un artículo y, por ejemplo, ves en W la famosa seña de la X, ¿no? Que sucede algo al momento y se trata. Incluso a veces creo que exageran un poquito y luego con pequeños cortes paran el combate o tratan de limpiarlos. Pero en México no se tiene, ¿no? O sea, digo, ocurre una situación inmediata, oye, detengo el combate, ver cómo se encuentra la lesión y demás. Y creo que eso es una, por parte de Jadez, de las comisiones, no se tiene un ente que regule la lucha libre en todo México, digo, son comisiones locales, e incluso luego autoridades de cada ciudad se encargan de ese tipo de eventos, ¿no? Pero no hay una línea a seguir entre todos, ¿no? Y creo que eso debe de cambiarse lo más pronto posible.
Sí, de acuerdo. Bueno, Chava, muchas gracias por estar aquí en el podcast, espero tenerte pronto, seguramente programaremos alguna edición en la que puedas participar. Y pues, otra vez, gracias por estar aquí y ya hablaremos luego.
No, te agradezco a ti, Alejandro. Como dices, en una próxima ocasión, con todo gusto, estoy hablando con ustedes de Lucha Libre y que no sea la única vez. Un saludo a todos.
Densa esta edición de Arras de Lona, hablando de ECW One Night Stand y tantos temas como la previa de WrestleMania, Hijo del Perro Aguayo, Wrestling Isn't Wrestling, muchas cosas hemos hablado el día de hoy. Pueden seguir a Fede en Twitter, en @ffromhell. Pueden seguir también a Chava Rodríguez, que habló hoy de la carrera de Perro Aguayo Jr., en Twitter, en @amazingblack23. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Suscríbanse a iVoox para recibir los mensajes al correo cuando se publican nuevos audios. Suscríbanse a YouTube si les parece más cómodo escucharnos por ahí. Suscríbanse a iTunes para tenernos en sus dispositivos. Muchas formas de escuchar el podcast. No demoro más aquí porque el programa ha sido bastante largo. Volveremos para WrestleMania 31, vamos a analizarlo el día siguiente al evento. Y hasta entonces, pues aquí termina el show de hoy. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.